declaro abierta la quinta sesión del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, de conformidad con nuestro programa de trabajo, el Foro Permanente iniciará hoy el debate sobre el tema 4A del programa, titulado Derechos Humanos. A. Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Informe resumido de seguimiento y recomendaciones de la misión del Foro Permanente al Estado Plurinacional de Bolivia. Informe resumido de seguimiento y recomendaciones de la misión del Foro Permanente al Paraguay. Durante este debate, el foro entablará un diálogo con los dos gobiernos organizados de la manera siguiente. En primer lugar, el foro celebrará un diálogo con el gobierno de Bolivia y seguidamente un diálogo con el gobierno del Paraguay. Está previsto que cada diálogo tenga una duración de 90 minutos. En cada uno de estos diálogos tengo el propósito de invitar como mínimo a un representante de cada gobierno a tomar asiento junto a mí en el estrado. También participarán en los diálogos representantes de los equipos de las Naciones Unidas en Bolivia y el Paraguay, así como a los representantes invitados de varias organizaciones indígenas. A continuación, procederemos a examinar el tema 4A del programa.
Where is Bolivia? They're not at their seat.
They're coming as soon as you tell them to come, they will come.
Yeah, okay.
They're waiting for you.
Invito.
Primero da tu declaración y después los invito.
Respondiendo a una petición del gobierno de Bolivia, el Foro Permanente de las Naciones Unidas organizó una misión multiagencial conformado por la Organización Internacional del Trabajo, FAO y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos al Departamento de Santa Cruz y La Paz en abril de mayo 2009 con el objeto de verificar las denuncias sobre prácticas de trabajo forzoso y servidumbre entre comunidades del pueblo guaraní y elaborar propuestas y recomendaciones para asegurar que todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sean respetados. Esta misión fue conformada por los colegas Victoria Tauli, Lars Andersberg y Bartolomé Clavero y mi persona. Después de la misión, el Foro Permanente preparó un informe y recomendaciones para el Gobierno de Bolivia. Durante su octavo periodo de sesiones, el Foro Permanente decidió publicar el informe de la misión como documento oficial del Foro Permanente. Un sumario del reporte que incluye la lista entera de recomendaciones es un documento oficial del Foro Permanente a su noveno periodo de sesiones. Durante su octavo periodo de sesiones, el Foro también instó al equipo país de las Naciones Unidas a efectuar el seguimiento de las recomendaciones del informe y sugirió que el Gobierno de Bolivia informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Foro Permanente durante su noveno periodo de sesiones. El Gobierno de Bolivia preparó un informe para la novena sesión. E-C.19/2010/12-AD1 y decidió participar en un diálogo con el Foro Permanente para seguir examinando la aplicación de las recomendaciones del Foro Permanente. Por lo tanto, celebramos la participación del Gobierno de Bolivia en el diálogo hoy. El Foro Permanente ha preparado preguntas para el Gobierno basadas en las recomendaciones de la misión del Foro Permanente y en el informe presentado por el Gobierno para el Foro Permanente para este año. Estamos muy contentos que participen también en el diálogo hoy representantes del equipo país de Bolivia. El equipo país de Bolivia también ha preparado un informe muy detallado sobre sus actividades en apoyo a las recomendaciones del foro permanente. Estamos muy contentos de que estén con nosotros hoy representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que también participarán en el diálogo de hoy. Me gustaría dar las gracias a todos por su participación. Me permito invitar a acompañarme al podio al señor viceministro de Descolonización, don Félix Cárdenas. También al embajador Javier Loaiza, señor viceministro Cárdenas, tiene usted la palabra. Tenemos un tiempo previsto de 13 minutos. Le agradeceríamos que usted se ciña a ese tiempo. Tiene la palabra, señor viceministro.
Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del foro permanente, señores embajadores, señores delegados, hermanos, hermanas, representaciones de diferentes pueblos indígenas. Vamos a proceder al informe con respecto a las recomendaciones del foro permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Misión Chaco Boliviano. Introduciendo que en Bolivia se vive un periodo especial. A partir del 6 de diciembre de 2009, fecha en que se realizan las elecciones generales, el mapa político de Bolivia se modificó radicalmente. Hasta antes del 6 de diciembre, los terratenientes, los patrones y hacendados todavía desarrollaban un plan global contra el gobierno indígena del presidente hermano Evo Morales. Un plan que tenía como componentes principales un alto grado de racismo, violencia patronal, conjuntamente con los jueces y administradores de justicia, tanto a nivel nacional y regional, obstaculizando el proceso interno de cambio y los derechos de los pueblos indígenas. El 6 de diciembre de 2009... el pueblo boliviano respaldó con el 64% de votos al hermano Evo Morales, que fue reelecto presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Después de esta victoria electoral, con el apoyo del pueblo boliviano, nuestro gobierno diseña una estrategia para acelerar los temas pendientes en cuanto se refiere a los pueblos indígenas. Es en ese contexto que hoy presentamos el informe. De acuerdo a las recomendaciones surgidas en el párrafo operativo 15 del séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, realizadas del 21 de abril al 2 de mayo de 2008, referente a la situación del Chaco a solicitud del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, una misión oficial de expertos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en mayo de 2009 realizó la visita in loco al territorio del Chaco boliviano a objeto de recabar información pertinente. El octavo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, realizado del 18 al 29 de mayo de 2009, de acuerdo al párrafo operativo 94, decidió publicar los informes de la misión al Chaco, Asimismo, sugieren a los gobiernos de Bolivia y Paraguay presenten información de las recomendaciones en la novena sesión del foro permanente. Dicho informe del foro fue publicado en agosto de 2009. En ese contexto, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se permite presentar los avances en cuanto se refieren a la aplicación de las recomendaciones del foro permanente, la aplicación de los derechos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos internacionales que ya son parte de la legislación boliviana y la misma, de manera sustantiva, fueron incorporados en la Constitución Política del Estado, aprobado en el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009. El consentimiento previo, libre e informado. La consulta y participación en actividades hidrocarburíferas. Data desde el año 2007. Instituido e iniciado la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, particularmente en el tema hidrocarburos. En ese contexto se pone a conocimiento del foro el presente cuadro de avances. Consulta y participación en actividades hidrocarburíferas, que está detallado en el documento que acompaña el informe. Vamos a leer solamente las gestiones. En la gestión 2007 se hizo 4 consultas, en la gestión 2008 una consulta y en la gestión 2009 3 consultas. Los ministerios involucrados en la región del Chaco, el Ministerio de Gobierno, en referente al párrafo 15 de las recomendaciones del informe del foro, el Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Policía Boliviana, ha creado un comando policial del Chaco, por lo cual la presencia de dicho organismo se ha incrementado en la región a objeto de resguardar los habitantes del pueblo guaraní. En lo relativo al párrafo 16 de las recomendaciones del informe del foro, se manifiesta que el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, garantiza la libre circulación de las personas sin discriminación. Sin embargo, funcionarios de las prefecturas de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca no colaboran en este trabajo y, por el contrario, se esfuerzan en realizar acciones que generan conflicto. El Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo, Empleo, Provisión Social, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, conforman un plan interministerial transitorio guaraní en el marco del Decreto Supremo número 29292 y se pone en ejecución este plan interministerial transitorio. El proceso iniciado con este Plan Transitorio Interministerial Guaraní continúa en su implementación y, en referencia a las recomendaciones 36, 37 y 38 del foro, se cuenta con el Plan Interministerial Transitorio que ha sido puesto a consulta de la Asamblea del Pueblo Guaraní y los consejos de capitanes de Tarija, Chuquisaca y del Alto Parapetí. Concertado con los equipos técnicos guaraníes, este plan interministerial está en pleno proceso de socialización por decisión de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Este plan comprende la seguridad y soberanía alimentaria para los niños, niñas y familias guaraníes establecidos en el componente 3 del plan. El objetivo general del Plan Interministerial Transitorio es sentar las bases para generar condiciones de vida digna de las familias guaraníes empadronadas en el Chaco boliviano en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien y de las demandas del pueblo guaraní. En los objetivos específicos de este plan tenemos garantizar los derechos individuales y objetivos de las personas, familias y comunidades del pueblo guaraní cautivas del Chaco boliviano, impulsar el proceso de reconstitución territorial del pueblo guaraní a través de la ejecución de procesos de saneamiento y replanteamiento de la propiedad agraria y de la implementación de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, asegurar a las familias liberadas condiciones de vida digna durante el proceso de asentamiento en comunidades, desarrollar y ejecutar proyectos y programas productivos de infraestructura y medioambientales, ejecutar una estrategia de comunicación transversal a todo el proceso, crear un mecanismo de ejecución, seguimiento y evaluación del plan. Este plan tiene diferentes componentes. El componente uno, que se refiere a garantizar los derechos humanos fundamentales de los guaraníes del Chaco boliviano. El componente dos, que es impulsar el proceso de reconstitución territorial de la nación guaraní a través de la ejecución de procesos de saneamiento y replanteo de la propiedad agraria. El componente tres, ejecutar un programa de contingencia para asegurar a las familias liberadas condiciones de vida digna durante el proceso y el asentamiento en comunidades. El componente 4, que se refiere a la educación. El componente 5, que se refiere a ejecutar una estrategia de comunicación transversal a todo el proceso. Y el componente 6, que son mecanismos de ejecución, seguimiento y evaluación del plan. En la estrategia de implementación del plan guaraní, tenemos la aprobación del plan por la Asamblea Nacional del Pueblo Guaraní y por el directorio del Plan Interministerial Transitorio, aprobación del plan por el Gobierno Plurinacional como Plan de Desarrollo Integral de la Nación Guaraní, institucionalización del plan a través de la creación de la unidad ejecutora del plan en las capitanías guaraní de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Inclusión de los objetivos, estrategias, programas y proyectos por todas las instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en sus planos de corto, mediano y largo plazo. Apoyo en la implementación del plan por todas las instituciones, organizaciones y proyectos públicos y privados. Seguimiento y monitoreo del plan bajo la responsabilidad del Directorio Nacional de la Unidad Ejecutora del Plan. Conformación y funcionamiento del Consejo Consultivo. Se cuenta con el Plan Guaraní Oquita Zeta, cuyos ejes son tierra-territorio, que trata de la recuperación de las tierras para la reconstitución territorial de la nación guaraní. El otro eje, desarrollo económico, productivo y recursos naturales, que se refiere al desarrollo económico y social de las comunidades guaraní de manera equitativa a través del manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el territorio de la nación guaraní. El 3, el desarrollo humano e investigación, con los componentes de educación, salud, vivienda, saneamiento básico, infraestructura de apoyo a servicios básicos e investigación. El 4, el ñandereco o identidad cultural guaraní y derechos humanos. Se trata de reafirmar y revalorizar la identidad, donde la esencia guaraní del ñandereco, o sea, su modo de ser de la nación guaraní, fortalezca a la estructura organizativa. Y el otro es la autonomía indígena, organización y participación política. Con esto, lograr la autonomía sobre la base de un territorio consolidado y definido, reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de organización de la nación guaraní y participación política plena. Inspectores de trabajo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha implementado los inspectores laborales con equipamiento en Carapari, Yacuiba y Entre Ríos, en el departamento de Tarija, Huacarete y Macharetí en Chuquisaca y Charagua en Santa Cruz, para la aplicación y el restablecimiento de los derechos laborales de los guaraníes. En curso están los procesos de capacitación en materia de derechos laborales y de los pueblos indígenas para todos los funcionarios de la región del Chaco que estén involucrados en el procesamiento de casos que tengan que ver con situaciones de servidumbre, trabajo forzoso o formas análogas contra miembros de los pueblos indígenas. Sobre el fortalecimiento institucional. En virtud de las políticas públicas instituidas por el gobierno boliviano, la Unidad de Gestión de Políticas Públicas contra el Racismo y la Discriminación, dependiente de la Dirección de Lucha contra el Racismo y la Discriminación y el Viceministerio de Descolonización, han iniciado varias tareas. Entre las principales tenemos que está en proceso el desarrollo de diagnóstico de racismo y discriminación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, la formulación de políticas públicas contra el racismo y discriminación a los pueblos indígenas. En proceso, la facilitación de herramientas técnicas para efectivizar los derechos de los pueblos originarios a los servidores públicos de ministerios del Estado Plurinacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. La recomendación 27 del informe de la misión del foro en la región del Chaco boliviano, Monteagudo, Camiri, Yacuiba y Villamontes de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, se ha establecido la jefatura departamental y regional con equipos de computación y personal en sus oficinas. En el informe también establece espacios de capacitación en derechos indígenas en las instituciones estatales basados en la legislación de la Constitución Política del Estado, en decretos supremos, en diferentes disposiciones. Y lo otro que comprende una estrategia comunicacional en temas de salud y estos otros temas que son temas nodales, especialmente el tema del poder judicial, que hay procesos de saneamiento de tierras de la región del Chaco boliviano, que son demandas que se han iniciado por el Viceministerio de Tierras y se encuentran estancados en el Tribunal Agrario Nacional y en el órgano judicial. Se trata de grandes extensiones de tierras que ostentan los terratenientes, que esclavizan a hermanos guaraníes, y todo esto, obviamente, por la forma de composición del poder judicial en Bolivia, todavía estamos en un proceso de deslinde jurisdiccional en cuanto se refiere a justicia comunitaria y diferentes procesos que el gobierno los está encarando. De la misma forma, el tema de la reforma agraria, que se refiere a la titulación de tierras comunitarias de origen de Alto Parapetí, que es una demanda que ha sido iniciada por comunidades guaraníes, y al final políticas públicas que establecen temas como educación superior, participación política. Y acá destacar que un hecho histórico muy importante en Bolivia es la Asamblea Plurinacional, que fue elegida el pasado 6 de diciembre del año 2009, que está conformada por representantes de diferentes naciones, pueblos y comunidades indígenas, originaria, campesina e intercultural. Y es en este marco de la representación indígena que Wilson Changaray, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, ha sido electo como asambleísta plurinacional en representación de una circunscripción especial indígena, de la misma forma que tenemos asambleístas indígenas en los tres departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Ese es el informe resumido cuya otros componentes se dejan en mesa, señor presidente.
Muchas gracias, señor viceministro. Ahora, siguiendo nuestra lista de oradores, vamos a dar la palabra a nuestros distinguidos miembros, profesor Bartolomé Clavero y luego al profesor Mike Dodson. Profesor Clavero, tiene usted la palabra.
Representantes del pueblo guaraní, voy a hacer algunas preguntas muy concretas respecto a algunos puntos del...
Push the button. No, just raise the hand.
Profesor Clavero, podemos iniciar de...
Muchas gracias, ya está conectado el micrófono. Preguntas muy concretas respecto a la diligente respuesta que se ha dado por parte del Estado Plurinacional de Bolivia al informe de la misión del foro. Una primera sobre derecho a la consulta en lo que se refiere a hidrocarburos. Si pueden identificar qué normas rigen este procedimiento en concreto respecto a exploración y extracción de hidrocarburos, y si puede concretarse el procedimiento de cómo se sigue respecto a hidrocarburos. Una segunda pregunta se refiere al Comando Policial del Chaco, que se establece para proteger a los habitantes del pueblo guaraní. ¿Puede explicarse cómo se prevé la atención de este comando especial a la protección de personas sometidas a trabajo forzoso y de comunidades en situación de cautiverio dentro de haciendas? Otra pregunta sobre el plan interministerial transitorio para el pueblo guaraní. ¿Pueden concretarse las formas de atención a las familias liberadas de situaciones de cautiverio durante el proceso de reasentamiento en comunidades? ¿Qué impactos humanos han tenido los logros hasta el momento de la reforma agraria en cuanto a la liberación de personas, puede cuantificarse el impacto de la reforma agraria en términos de liberación de individuos, de liberación de familias, de liberación de comunidades que estuvieran en situación de cautiverio sometidas a trabajo forzoso. Todavía la reforma agraria, en lo que toca al saneamiento de títulos, ¿pueden detallarse los avances en el último año, quiero decir desde la visita de la misión del foro permanente? ¿Pueden ofrecerse más detalles sobre apoyos a familias liberadas en materia de vivienda, materia de salud y materia de educación? Respecto al establecimiento de la unidad de derechos fundamentales en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ¿pueden darse noticias sobre el desempeño de esta unidad en los diferentes departamentos y especialmente, por lo que interesa al pueblo guaraní, en las jefaturas regionales de Camiri, Monteagudo y Yacuiba? Respecto al Consejo Interministerial para la Erradicación de la Servidumbre, el Trabajo Forzoso y Formas Análogas, si puede también concretarse noticia sobre el trabajo desarrollado hasta el momento en términos prácticos por este Consejo. Quiero hacer por último referencia a las dificultades que interpone el actual Poder Judicial, todavía no renovado por la Constitución, por la aplicación de la Constitución, al proceso de saneamiento de títulos, liberación de personas y reconstitución de comunidades. ¿Pueden exponerse qué previsiones se tienen de que se desatasque esa situación del Poder Judicial tras el establecimiento de un nuevo Poder Judicial conforme a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia? ¿No cabría, mientras tanto, pues se trata de liberación de personas, un régimen transitorio que agilice procesos judiciales para conseguirse en forma diligente esa libertad de personas, familias y comunidades. Estas son las preguntas. Muchas gracias. Hayaya.
Gracias, profesor. Ahora tiene la palabra profesor Dodson.
Yes. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon, and thank you to the representatives of the Bolivian government for your statement. The questions relate to the recommendations of the Permanent Forum Mission to Bolivia, and they particularly pertain to the functioning of the court system and the rights of the child. In terms of prosecutions, my questions are, what steps will the Bolivian government take to expedite the prosecution of cases relating to the Guarani people? In its report of the 9th session of the Permanent Forum, the government of Bolivia states that certain landowners mentioned by names led a riot in order to prevent the granting of a community their lands of origin. Does the government plan to take any action against these landowners, particularly under the Penal Code? And the report also states that certain landowners mentioned by names keep a number of Guarani people in situations of servitude and forced labour. And does the government plan to take any action against these landowners, particularly under the Penal Code? My next set of questions relate to members of the armed forces, the police, prosecutors and judges in the Chaco region, and training so far as human rights are concerned. My questions are as follows. What kind of steps has the government taken or plans to take in this regard? And secondly, what are the government's long-term plans for training for human rights? My next questions relate to the indigenous communities on a collective basis and their access to legal services financed by the state, so they're able to protect and defend their interests. The questions are as follows. To what extent have such legal services been established, and if not, what are the government's plans for their establishment? Secondly, the government states in its report that the, and I quote, the judiciary remains under control of members of far-right political parties, end quote. If this is the situation in the district judiciary, Will the government of Bolivia be more active in bringing cases to the appeal courts in order to ensure that justice is enforced? And in the Universal Periodical Review, the UPR of Bolivia this year, there were a number of recommendations regarding the Supreme Court and the Constitutional Tribunal. Are these courts now considered to be independent of external influence and operating in accordance with the rule of law? My next questions relate to the carrying out of land reform and the government of Bolivia's provision of support and training, including education for children, for at least the first 5 years and the establishment of key infrastructures. What plans does the government have to provide the necessary education for children? Has the government commenced building schools for the Guarani children? The Permanent Forum's mission reports that there is overwhelming evidence all over the country of sexual exploitation of children. What measures will the government take to put an end to these crimes? Thank you. That concludes my questions.
Gracias, profesor Dodson. Ahora, siguiendo siempre nuestra lista de oradores, daremos la palabra a los hermanos representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Hermano Celso Padilla, usted tendrá la palabra también durante 13 minutos. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Antes quiero agradecer a la invitación formal y oficial que nos hicieron a la Asamblea del Pueblo Guaraní a través de la presidenta Victoria. Esto para nosotros es muy importante y nos sentimos muy privilegiados. Según la presentación del Estado Plurinacional de Bolivia, yo quiero pedir primeramente que no se me entienda como un desconocimiento al informe. Es verdad que el pueblo guaraní en toda su cobertura, actualmente situado en la región del Chaco, en tres departamentos, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. A través del informe que se ha realizado de las Naciones Unidas, solo hemos tocado un sector, una capitanía del pueblo guaraní, del total de los 26, en este caso del Alto Parapetí. Es verdad de que es una de las capitanías en la cual ha sido la última que han entrado en la demanda del proceso de saneamiento. Después de que ya sabemos que en Bolivia del 96, a través de una larga lucha, se ha conquistado el saneamiento de las TCO. En este caso, vemos avance muy importante. El hecho de que nosotros solamente tenemos avance en documentaciones, como así lo hicieron muchos de las ONG anteriores. Pero hasta ahora los resultados siguen iguales. no se ha avanzado absolutamente nada. El proceso de saneamiento actualmente está paralizado y creo que eso es importante hacerle conocer. Porque el año pasado, a través del plan interministerial transitorio, el pueblo guaraní, en coordinación con el gobierno, ha destinado más de 2.300.000 dólares para poder apoyar el proceso del saneamiento. Pero resulta que este año ya estamos a los 4 meses del año, no ha empezado o no ha continuado el proceso. Hemos intentado con el nuevo viceministro continuar este proceso y lo único que nos dice es que no hay recurso económico para continuar. El Alto Parapetí, más de 449 familias que hasta este momento están sufriendo amedrentamiento de parte de los hacendados, de los patrones, porque después que se ha iniciado el proceso ha sido un momento muy crucial para los hermanos. Se ha rompido realmente para poder ingresar el saneamiento, pero en este momento hay una desesperación de los hermanos. Nuevamente, por el retraso del proceso, están tratando los ganaderos a apropiarse de algunas tierras que se han declarado como tierras fiscales. Eso por la lentitud del saneamiento de las tierras en este momento. Y quiero indicar textualmente que el plan interministerial transitorio, si bien el informe indica claramente 6 componentes, pero es cierto de que no tenemos un informe tal como hemos escuchado en este momento. No se ha respondido prácticamente la expectativa que teníamos a través de este plan. Nosotros no queremos ser utilizados y que a nombre de nosotros pues vengan funcionarios del ministerio y se apropien del recurso que ha sido destinado para que pueda paliarse las necesidades en todos esos componentes. Todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, educación, salud, la reconstrucción territorial, prácticamente ha creado más bien conflicto al interior de nuestra organización. Por el hecho de que Ministerio de Trabajo no han podido responder a la necesidad del pueblo guaraní. Y prácticamente la mayor parte del recurso solamente ha respondido a pago a personales que han venido desde el ministerio dirigido y poco o nada se ha tomado en cuenta a recursos humanos del pueblo guaraní. Han tenido problemas serios que no entendía el sistema para poder llevar adelante todo este trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados. Según decreto, el plan interministerial hasta el año pasado, en diciembre, ha fenecido ya. Pero nosotros insistimos de que debe continuar con una segunda fase para poder responder al desarrollo integral de la nación guaraní. Porque todas las actividades, todo lo que tiene que ver con tierra, con producción, con educación, con salud, ha quedado empezándose y bueno, hemos tenido que lamentar que hay muchos bienes, muchos productos que se han echado a perder por la lentitud y por la mala administración que se han dado a través de los funcionarios del ministerio. Por otro lado, quiero decirle que en este momento se están violando los derechos a la consulta y participación. Estamos viviendo realmente en un momento cuando de repente el gobierno nacional de Bolivia tanto habla en contra del nivel capitalista, pero todavía siguen firmándose acuerdos, tratados, contratos que afecta directamente al pueblo guaraní. Es así que en este momento nosotros estamos viviendo que muchos hermanos que están asentados en Tarija están consumiendo aguas contaminadas a través de los ríos, manantiales, riachuelos, atajados. Esto es un atropello y es una violación de un derecho. No tener la conciencia de consultar a los pueblos interesados, en este caso el pueblo guaraní. Entonces pedimos y recomendamos nosotros en este momento, en aplicación del convenio 169 de la OIT, en el artículo 13, numeral 1 y 2, sobre los derechos de los pueblos indígenas, acudimos al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a los organismos de las Naciones Unidas y a las agencias e instituciones internacionales cumplir y apoyar el cumplimiento del proceso de saneamiento de la tierra comunitaria de origen para implementar la ley INRA 3445 sobre la reconstrucción comunitaria con el objeto de garantizar la reconstitución territorial de la nación guaraní. 2. En cumplimiento del convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, artículo 17, numeral 3, hacer un llamado al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a las Naciones Unidas y los organismos internacionales a erradicar todas formas de servidumbre y trabajo forzoso del pueblo guaraní en la región del Chaco de Bolivia. 3. Con respecto a la implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, contenido en el artículo 32, numeral 2, hacemos un llamado al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, organismo de las Naciones Unidas y a la agencia e instituciones internacionales en aplicar las consultas y participación bajo el consentimiento libre, previo e informado del pueblo guaraní antes de aprobar cualquier proyecto que afecte nuestra tierra y territorio y recursos naturales, particularmente en relación con nuestro desarrollo social, cultural, económico y político. Es eso lo que nosotros pedimos en este momento. Pero sabemos que también todos los intentos que se tienen hasta ahora, todas las proyecciones que se tienen ahora, no es absoluto también irresponsabilidad del gobierno nacional. Pues últimamente hemos estado muy confrontados, ciudadanos entre ciudadanos, provincianos contra provincia, capitalinos contra capitalinos, y eso realmente ha perjudicado de gran manera todo el proceso y el desarrollo. Finalmente quiero hacerle conocer que a través de la presentación del informe del viceministro, el plan de vida que en este momento ha presentado no ha sido aprobado. Es cierto de que de repente es bueno meditar en eso, porque los funcionarios solamente a última hora para poder justificar su informe, ellos han tratado de aprobar ese plan de vida que se ha realizado, pero eso ha sido reprobado. Y eso se lo hizo en Camiri ante la directora del Fondo Indígena, ante la ministra de Desarrollo Rural anteriormente. Entonces queremos nosotros desmentir, pero sin embargo nosotros queremos pedir desde acá que se siga haciendo el trabajo a través de los equipos de las Naciones Unidas, que de repente es bueno llegar a dialogar con aquellos que se oponen a todo este proceso, para poder evitar que se siga sufriendo en las comunidades del Alto Parapetí el tema servidumbre, el tema de trabajo forzoso, tanto de niños, de jóvenes, de adultos y de ancianos, y esos tienen responsable, en este caso, con la CAOS, con la FEGA Sacruz, para poder asentar diálogos y poder avanzar en todo este proceso. Muchas gracias.
Gracias a usted. Ahora vamos a dar paso a la intervención de la representación del equipo país de Naciones Unidas en Bolivia, el señor Jaime Nadal. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. El equipo de país del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia ha definido una serie de prioridades para su trabajo en el país sobre la base de la nueva Constitución Política del Estado y sobre la base de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y desarrollo. Entre ellas se cuentan el apoyo al proceso de cambio articulado en la nueva Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, la promoción de la convivencia pacífica y democrática a través de un proceso de desarrollo que garantice los derechos humanos de todas y todos, y el apoyar los esfuerzos del Estado y de la sociedad para garantizar un conjunto de derechos políticos, económicos y sociales a toda la población y en particular a los pueblos indígenas. En este contexto, el marco de asistencia al desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés como UNDAF, fue sometido ya en su día a consulta con el Pacto de Unidad y la totalidad de sus observaciones y recomendaciones fueron incorporadas al mismo. Estos conceptos, estos abordajes, tienen su base en la idea de la universalidad de los derechos humanos, que en el país es ampliamente aceptada, como puede observarse, tanto en la ratificación de tratados internacionales como puedan ser la CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño y varios convenios de la OIT, entre ellos el 169 y el 111, como en la adecuación de la legislación nacional, como pueda ser la Ley 1110/07 de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Así, una característica de la coyuntura actual en Bolivia es que los derechos humanos, y concretamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, son una prioridad nacional. Por ejemplo, la nueva Constitución Política del Estado contiene avanzadas garantías en términos de derechos humanos e inclusión de la Declaración de los Pueblos Indígenas. Existe un reconocimiento constitucional de los derechos colectivos, como por ejemplo la incorporación en la Constitución Política del Estado del sistema jurídico indígena y originario y la existencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a la situación del pueblo guaraní específicamente y la misión del Foro Permanente del 2009, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia trabajan en el Chaco y particularmente con el pueblo guaraní desde fines de los años 80. Por ejemplo, las primeras y exitosas experiencias en educación intercultural bilingüe con población rural indígena y su influencia en políticas públicas nacionales en esta materia provienen de esta región, provienen del Chaco. De igual manera, la lucha contra el mal de Chagas tiene largos años de práctica en esta zona. Así, se han realizado avances en las áreas de educación, de salud, saneamiento básico y protección en apoyo a las familias guaraníes, principalmente, debo decir, en el departamento de Chuquisaca. Como se ha mencionado anteriormente, la misión del Foro Permanente llegó a Bolivia en abril del 2009 con los objetivos de conocer la situación actual de los derechos del pueblo guaraní y verificar así denuncias sobre la existencia de trabajo forzoso y servidumbre en comunidades del pueblo guaraní en el Alto Parapetí, en la prefectura de en el departamento de Santa Cruz. Sus conclusiones y recomendaciones, dirigidas tanto al Gobierno de Bolivia como a las agencias del sistema, fueron presentadas ante la octava sesión del Foro Permanente en mayo del 2009. Posiblemente la más importante reza como sigue: evidencia de sistema servidumbral en el Chaco y graves violaciones a tratados internacionales ratificados por Bolivia. Y cito textualmente de la página 4 de dicho informe. Esta difícil situación del pueblo guaraní se relaciona además con un contexto de extrema vulnerabilidad en que se encuentra la mayor parte de los pueblos indígenas del país. La misión del Foro Permanente contribuyó de manera decisiva a que el sistema de Naciones Unidas pusiera mayor énfasis en el problema de las comunidades cautivas del pueblo guaraní, concretamente en el Alto Parapetí. A partir de ese momento, el sistema de las Naciones Unidas en el país, ofreció al Gobierno nacional su apoyo a la formulación del Plan de Desarrollo Integral de Desarrollo del Pueblo Guaraní, al PIT, al Plan Interministerial Transitorio, y en el marco del convenio 169 de la OIT, a la realización de la consulta a las organizaciones guaraníes sobre su aprobación. Este proceso se inició con la participación de varias agencias, pero como se mencionó también anteriormente, es un proceso que de alguna manera no se ha concluido. Por otra parte, el sistema de las Naciones Unidas mantiene un diálogo permanente con las principales organizaciones indígenas, originarias y campesinas, como puedan ser la CESUD-CB, la CIDOP, CENAMIP, CONAMAC, Bartolina Sisa, CIP y la APG, con muchas de las cuales varias agencias del sistema tienen suscritos convenios de cooperación. En general, y a raíz de la misión y a partir del 2010, se inician actividades de fortalecimiento institucional en el marco del programa conjunto Apoyo y Acompañamiento al Proceso de Transición del Modelo Democrático en Bolivia, promoviendo el cambio en paz. Asimismo, el proyecto sobre participación plural en la construcción del nuevo Estado del PNUD tiene como uno de sus objetivos específicos trabajar conjuntamente con las organizaciones indígenas, originarias y campesinas del país en procesos de fortalecimiento organizacional. UNICEF, UNFPA y UNIFEM están igualmente trabajando con estas organizaciones en áreas que tienen que ver con su fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del control social. A su vez, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se trabaja específicamente en la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos en el país y de manera muy específica en la región del Chaco. Y en ese contexto se ha apoyado la preparación de un informe sobre la situación del pueblo guaraní, el cual fue presentado a finales del 2008. La OIT tiene previsto realizar en el 2010 una capacitación de actores nacionales que incluiría al Estado, a las organizaciones indígenas, empleadores y trabajadores en derechos de pueblos indígenas y derechos laborales fundamentales, lo cual llevaría a cabo en coordinación con otras agencias. Está prevista la realización de talleres específicos para el Chaco en alianza con Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, los cuales se centrarían específicamente en los temas de trabajo infantil y trabajo forzoso. En relación al tema de la consulta, la OIT tiene previsto llevar a cabo una difusión entre actores nacionales de un documento para la aplicación práctica sobre el procedimiento de consulta y la realización de un taller diálogo nacional para su aplicación. Igualmente, desde la OIT se continuará con el apoyo que se ha venido ya prestando a la Inspección de Trabajo en el marco de los convenios 169, 29, 138 y 182. Un área donde se ha puesto un énfasis especial es el ámbito de la asistencia humanitaria, y ello con motivo de la emergencia por sequía que ha afectado al Chaco en tiempos recientes. En este sentido, se realizaron dos misiones interagenciales y conjuntas con el Gobierno para evaluar los daños. Sus recomendaciones dieron lugar a varias acciones de respuesta de las agencias del sistema coordinadas por el Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas en Bolivia, el UNETE, con la Defensa Civil en comunidades chaqueñas de los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Esta iniciativa, que a nuestro juicio constituye un ejemplo de coordinación interagencial, se amplió con el concurso de otras organizaciones internacionales y países donantes. Posteriormente, ya en el 2010, ha tenido lugar una misión de la Oficina de la Coordinadora Residente en comunidades del Alto Parapetí de la región de Camiri, con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones del Foro Permanente 2009, también para reafirmar el compromiso del sistema para la erradicación de las relaciones de servidumbre del pueblo guaraní y para identificar una agenda de acciones inmediatas en esta región. Algunos resultados de esta misión incluyen, por una parte, el diálogo con todos los actores involucrados, pero sobre todo la verificación de la situación actual en algunas comunidades, donde efectivamente se pudo verificar la existencia de trabajo forzoso y la situación de pobreza y vulnerabilidad de la población guaraní, así como su escaso y en algún caso nulo acceso a los servicios de educación y salud. Se llevó a cabo igualmente una identificación inicial de problemas específicos en ámbitos críticos para la atención inmediata del sistema de Naciones Unidas, con miras a apoyar acciones concretas del Estado, tanto a su nivel central como departamental y local. Y me refiero específicamente a acciones que tienen que ver con la provisión de servicios básicos de salud, servicios básicos de educación. Finalmente, se llevó a cabo o permitió esta misión un fortalecimiento de las relaciones de colaboración entre la Asamblea del Pueblo Guaraní y el Sistema de Naciones Unidas sobre la base de una serie de acuerdos que se firmaron posteriormente y que fueron formulados en todo momento sobre la base de las demandas de las organizaciones de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Finalmente, y para conocimiento del foro permanente, quisiera indicar que existe un informe detallado, al que no voy a entrar ahora, que forma parte de la documentación oficial de la reunión y que está disponible en la página web de la misma. En cuanto a los avances en la agenda de corto plazo y las propuestas de trabajo futuro, el examen de las acciones del Sistema de las Naciones Unidas de Bolivia en la región del Chaco Guaraní permite ver algunos avances, principalmente relacionados, por un lado, con la asistencia humanitaria. Como decía, fue un ejemplo de coordinación interagencial y donde realmente sentimos que sí ha habido un cierto impacto. Y, por otro, con la entrega de algunos servicios básicos y el fortalecimiento organizacional. Nos queda claro que el trabajo con las organizaciones sociales indígenas y el fortalecimiento de su propia capacidad es ahora mismo una prioridad absoluta. No obstante, está claro que aún se deben realizar mayores esfuerzos por parte del sistema para mejorar el impacto de sus acciones sobre la situación del pueblo guaraní. En primer lugar, somos muy conscientes y sentimos la necesidad de corregir la actual dispersión, tanto temática como geográfica, de las acciones ejecutadas por las diferentes agencias del sistema a través de una mayor articulación. Al mismo tiempo, el sistema es consciente de la necesidad de incrementar nuestra presencia en la zona. Por otra parte, también reconocemos que es preciso lograr una mayor y mejor coordinación con el Estado y las instituciones descentralizadas a nivel regional y a nivel local para avanzar en el cumplimiento de los derechos del pueblo guaraní. En esta línea, el sistema ha iniciado la identificación de ámbitos clave para las acciones en el corto plazo relacionados con el tema tierra y territorio, agua y producción, educación, salud y comunicación, con objeto de identificar dónde se hallan las responsabilidades institucionales, así como áreas de fortalecimiento de las instancias oficiales relevantes para comenzar a dar respuestas concretas a aspectos específicos de la vida del pueblo guaraní que creemos se podrían resolver de una manera bastante expedita. Asimismo, junto con lo que es la provisión o el dar respuesta a estas necesidades básicas, será necesario iniciar iniciativas de trabajo con el sector privado agropecuario y particularmente con las organizaciones sectoriales que ya han mencionado su interés en trabajar con el Sistema de las Naciones Unidas. La apertura de espacios de diálogo para facilitar acuerdos entre los actores relevantes de la región del Chaco podría favorecer la sensibilización de algunos sectores empresariales en relación a la necesidad de avanzar en la garantía de los derechos laborales y, por encima de todo, en la erradicación de cualquier forma de servidumbre, de cualquier forma de trabajo forzoso en el Chaco. El tema servidumbral es de una naturaleza tan compleja que requiere de la participación activa de todos los actores involucrados en dicha problemática. Un ejemplo, creemos, de este tipo de intervenciones es el Decreto Supremo número 0388 del 23 de diciembre del 2009, que reglamenta la verificación, comprobación y determinación de la existencia de relaciones de servidumbre, trabajo forzoso y formas análogas, que fue acordado entre el Gobierno Nacional y las organizaciones empresariales. Por su lado, el Gobierno está haciendo esfuerzos para avanzar en la reglamentación de esta normativa. Finalmente, y cerrando ya mi intervención, quisiera reiterar que todas las acciones del sistema de las Naciones Unidas tendientes a favorecer algún esquema de diálogo sobre este delicado tema están siendo consultadas con las organizaciones indígenas guaraníes y coordinadas con las instancias de gobierno. El papel del sistema ha sido, es y será el de promover, facilitar y acompañar estos procesos y su implementación. Sus resultados, en última instancia, dependerán de la voluntad y del acuerdo de todos los actores involucrados para el logro, de lo cual reiteramos nuestro compromiso. Muchas gracias.
Ahora damos la palabra al señor viceministro Félix Cárdenas para que responda a las preguntas formuladas.
Gracias, señor presidente. En cuanto se refiere a las normas sobre el derecho a la consulta, el gobierno boliviano, el pueblo boliviano ha constitucionalizado los derechos de los pueblos indígenas, el cual ha sido aprobado en un referéndum constitucional del 25 de enero de 2009 y que ha sido promulgado el 7 de febrero del 2009 también. Tenemos a otras normas, que es la Ley de Hidrocarburos número 3058 del 17 de mayo de 2005, que también ha sido incorporado todo un capítulo sobre la participación de los pueblos indígenas originarios campesinos. El Decreto Supremo 29.033 del 16 de febrero de 2007, que tiene por objeto establecer las disposiciones y procedimientos para el proceso de consulta y participación a los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas en sus tierras comunitarias de origen, propiedades comunarias y tierras de ocupación y acceso. O también el Decreto Supremo 29575 del 21 de mayo de 2008, de modificación y ampliación de este reglamento de consulta y participación para actividades hidrocarburíferas. O sea, es varias normas que también están en la Constitución, como también en las leyes y los decretos, que aseguran el derecho a la consulta previa e informada. Sobre el tema del comando policial, esta se ha establecido por resolución administrativa y ha sido homologada por resolución ministerial, con la cual se crea el comando policial especialmente para el Chaco. Este comando se encuentra en Yacuiba, departamento de Tarija, todavía en un proceso de ordenamiento administrativo, con instalaciones provisionales que responden directamente al Comando General de la Policía Boliviana. Su objetivo principal es desarrollar servicio permanente, efectivo, integral en toda esta área del Chaco, que comprende en Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, con diferentes comunidades. Sobre el tema de la reforma agraria, el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado la titulación de más de 1.647.934 hectáreas como tierras comunitarias de origen y como comunidades guaraníes. Este proceso aún no ha concluido y se continúa con el proceso de catastro y saneamiento de mayor cantidad de tierras solicitadas por las comunidades guaraníes. En la cuantificación podemos ver que hay previdios de Itani, Inti Pilcomayo, Ñacapuco, pero también dentro de la determinación de erradicar definitivamente la situación de empadronamiento se ha hecho otro proceso, un proceso de saneamiento de la propiedad agraria en Alto Parapetí, que es en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Y el proceso de reversión de la propiedad agraria en la provincia de Hernando Siles, en el departamento de Chuquisaca. El INSA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ha identificado el incumplimiento de la función económica social
la existencia de relaciones de servidumbre en estos predios, que son 7, Itane, Intei, Pilcomayo, Itacayo, Huaraca, Buenavista, Recreo, Caraparicito, San Isidro. A la fecha, estas resoluciones finales de saneamiento que declaran tierras fiscales a todas ellas han sido impugnadas ante el Tribunal Agrario Nacional y está pendiente de su pronunciamiento para ver en qué situación se encuentra todo esto. En el tema del saneamiento de la propiedad agraria, hay saneamientos y titulación de tierras comunitarias de origen en Alto Parapetí en una superficie de 82.623 hectáreas. También se han adoptado resoluciones de saneamiento y titulación en diferentes polígonos. Y en los temas de servicios diferentes, hay proyectos de construcción y reparación de viviendas en la zona del Chaco boliviano. También en servicios telefonía móvil rural, la implementación de telecentros comunitarios en pueblos indígenas y áreas de interés rural. Quizás el tema, como lo decía en el informe inicial, el tema central en el Estado boliviano, en el territorio boliviano, es este tema de los procesos judiciales que tienen explicaciones que datan de la fundación de Bolivia. Una forma de estructuración jurídica que responde a intereses de poder económico y en este caso a intereses de hacendados y patrones. Pero aún así, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha nombrado magistrados que cumplen sus funciones hasta diciembre del 2010 en la Corte Suprema de Justicia. Y será en el mes de diciembre donde va a haber una renovación total de todo lo que es la administración de justicia en el país, con todos sus otros componentes. Y hasta ello se ha hecho una ley corta para llenar las vacancias que existían y acelerar procesos que estaban durmiendo durante muchos años. Será la primera vez que el pueblo boliviano defina con su voto quiénes quieren que sean sus administradores de justicia. Hasta antes de ahora, en el Estado neoliberal y en el Estado colonial, los administradores de justicia, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, eran nombrados por los diputados y por los senadores de acuerdo a intereses entre ellos. Será la primera vez que el pueblo boliviano en diciembre elija por voto popular a sus administradores de justicia y en lo que respecta al Viceministerio de Descolonización tiene la tarea de establecer el perfil de quienes deberían ser candidatos para ser miembros de la Corte Suprema, miembros del Tribunal Constitucional. Entre los perfiles que hemos avanzado es que si son abogados no deberían antes haber defendido a delincuentes, no deberían antes haber defendido a narcotraficantes, no estar involucrados en el tema del separatismo, que ha sido un tema muy fuerte en nuestro país. Se está trabajando en ese proceso y tenemos la esperanza de que el pueblo boliviano elija a los administradores de justicia y de ahí derivará pues todo lo que implica reforma agraria y todo ello. En el tema de la educación, el Ministerio de Educación, dentro de la política del Estado, está apoyando a los gobiernos municipales con financiamiento para la construcción de infraestructura y la dotación de mobiliario escolar. Y bajo esa política se ha firmado convenio con 9 gobiernos municipales dentro del área geográfica del pueblo guaraní, que se tiene planificado para ejecutar el año 2010. Son los municipios de Charagua, Camiri, Lagunillas, Gutiérrez, Cuevo, Boyuibe, Cabezas, Ucareta, Monteagudo. Todas las preocupaciones expresadas por quienes nos han antecedido están en el documento que estamos adjuntando para responder todo ello. Tenemos que tomar especial nota de la preocupación del hermano Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, una preocupación que la compartimos, especialmente como ministros y viceministros que procedemos de los pueblos indígenas, y no solo la compartimos, sino nos comprometemos a que esto sea visto de otra forma, con mucha más celeridad, al mismo tiempo que agradecemos el trabajo de las Naciones Unidas para impulsar las políticas nacionales en el marco de la Constitución Política del Estado y especialmente en lo que se refiere a los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor viceministro. Hemos escuchado las intervenciones tanto del gobierno de Bolivia como de los representantes del pueblo guaraní. Ciertamente que para nosotros ha sido una experiencia muy importante el haber realizado la visita y también, como seguramente veremos en el caso de la parte del Chaco que está en el Paraguay, la situación en que vive el pueblo indígena guaraní es realmente grave y tenemos situaciones como la que ha manifestado el pueblo guaraní mediante su organización, la APG, de que todavía, a pesar de la voluntad que tiene el gobierno de Bolivia, se enfrentan problemas, porque si bien es cierto que ha entrado en un proceso de saneamiento las tierras y el territorio guaraní, pero sin embargo, ante impugnaciones al Tribunal Agrario Nacional, esta situación ha creado un clima todavía, a veces incluso de mayor incertidumbre e inseguridad para los hermanos del pueblo guaraní. Entonces, solamente instar a los organismos de Naciones Unidas con presencia en el país, pero también al gobierno de Bolivia a aunar más los esfuerzos para el reconocimiento de los derechos del pueblo guaraní, pero también cumplir con el postulado de la reconstitución del territorio guaraní, cuál ha sido el objetivo que tenía el gobierno de Bolivia. Muchas gracias. Según el programa que tenemos, vamos a inmediatamente invitar al señor viceministro Carlos María Aquino López, viceministro de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo del Paraguay, a subir al podio y acompañarnos, señor viceministro. Y voy a dar también mi introducción, my briefing.
You have a separate one.
No, quiero introducir. Sí, tengo una hoja parecida a la de Bolivia. Sí. Gracias, señor viceministro.
Muchas gracias.
El foro permanente, respondiendo a una petición del gobierno del Paraguay, organizó una misión multiagencial con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, PNUD y FAO, a Asunción y Filadelfia en abril 2009 con el objetivo de verificar las denuncias sobre las prácticas de trabajo forzoso y servidumbre entre comunidades del pueblo guaraní y elaborar propuestas y recomendaciones para asegurar que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sean respetados. Después de la misión, el foro permanente preparó un informe y recomendaciones para el gobierno del Paraguay. Durante su octavo periodo de sesiones, el foro permanente decidió publicar el informe de la misión como documento oficial del foro permanente, un sumario del reporte que incluye la lista entera de las recomendaciones formuladas. Es un documento oficial del foro permanente a su noveno periodo de sesiones. Durante su octavo periodo de sesiones, El foro también instó al equipo país de las Naciones Unidas a efectuar el seguimiento de las recomendaciones del informe y sugirió que el gobierno del Paraguay informe sobre la aplicación de las recomendaciones. El gobierno del Paraguay preparó un informe para la novena sesión E-19/2010/12/AD2 y decidió participar en un diálogo con el foro permanente para seguir examinando la aplicación de las recomendaciones del foro permanente. Por lo tanto, celebramos la participación del gobierno del Paraguay y en el diálogo de hoy, el foro permanente ha preparado preguntas para el gobierno basadas en las recomendaciones de la misión del foro permanente y en el informe presentado por el gobierno para el foro permanente este año. Estamos muy contentos que participara también en el diálogo hoy el coordinador residente del equipo país del Paraguay, señor Lorenzo Jiménez de Luis. El equipo país del Paraguay también ha preparado un informe muy detallado sobre sus actividades en apoyo a las recomendaciones del foro permanente. Estamos muy contentos de que está con nosotros hoy el presidente de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, señor Hipólito Acebey, que también participará en el diálogo de hoy. A todos mi agradecimiento. Entonces, prosiguiendo con el programa, vamos a dar la palabra al primer orador de esta parte de nuestra lista. Señor viceministro, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores delegados, señores integrantes del foro permanente. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, el doctor Raúl Torres Kinzer, que hoy gentilmente nos acompaña. Señoras y señores, en primer lugar agradezco la oportunidad que se brinda a mi país de expresar ante este foro los avances que hemos tenido en la creación de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional y que guardan relación con el tema que hoy nos convoca. En ese sentido, nuestro país ha tomado debida nota de los comentarios y recomendaciones elaborados por la misión multiagencial del Foro Permanente de las Naciones Unidas en abril de 2009. Quisiera también recalcar que este es un tema que se ha instalado en altas esferas del Gobierno Nacional, siendo el propio Presidente de la República, don Fernando Lugo Méndez, quien ha ratificado su compromiso en materias vinculadas con los derechos humanos el día de su asunción al mando, hasta la firma del Decreto 1730 de marzo del 2009, que reorganiza y eleva el Viceministerio de Justicia, adicionándole la labor de coordinar por parte del Poder Ejecutivo los planes de derechos humanos. En ese sentido, es importante destacar, señor presidente, señores miembros, que la República del Paraguay ha elaborado un plan de acción de derechos humanos 2010-2011 que en dos puntos, en el punto específico estratégico número 2, fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, y en el objetivo estratégico número 8, reiteramos por este medio la visita del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el señor James Anaya. Por ello, hoy vamos a presentar los avances que hemos realizado desde el momento que hemos asumido el gobierno y que reflejan el compromiso del país en brindar soluciones prácticas para el tema. Es así que ya en septiembre del año 2008, con la presidencia del entonces ministro de Justicia y Trabajo, el doctor Blas Llano, del viceministro de Justicia y Seguridad Social, el doctor Raúl Mongelós, el señor Guillermo Pérez, de la ODSR, de la OIT, para el Cono Sur de la América Latina, y la señora Margarita Miwangi, presidenta del Instituto Paraguayo de la Indígena, INDI, en ese momento se inauguró una dirección regional del trabajo en la localidad de Teniente Irala Fernández, Chaco Paraguayo, con lo que se ha acercado la instancia de la Autoridad Administrativa del Trabajo a los interlocutores sociales, empleadores y trabajadores. El 23 de febrero del año 2009, el excelentísimo señor presidente de la República, don Fernando Lugo Méndez, el entonces ministro Blas Llano y los representantes de las principales organizaciones de trabajo y empleadores de nuestro país han suscrito un convenio y un programa con el acompañamiento de la OIT que se dio en llamarse Plan Programa Nacional de Trabajo Decente. Dicho programa se constituye como una iniciativa tripartita que marca la voluntad de los actores sociales y el gobierno de priorizar el método de diálogo social, la acción conjunta para lograr resultados en materia que correspondan al interés nacional, lo que constituye una demostración de disposición a enfrentar los desafíos sociolaborales del Paraguay con una visión país. El citado programa, en su numeral cuarto, apoyar al mejor cumplimiento de las normas de trabajo, menciona que las nuevas autoridades asignan gran importancia al logro de un mejor cumplimiento con la normativa laboral, para lo cual ya han dado algunos pasos importantes. El programa de trabajo decente establece la primera prioridad en mejorar el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y su efectiva aplicación. Ello implica una cooperación entre las autoridades paraguayas y las de OIT en varias áreas, incluida la erradicación del trabajo forzoso. Posteriormente, con la intención de crear una comisión especial que se encargue de realizar un plan de acción y con el objetivo de tener una mirada tripartita sobre el tema, el Ministerio de Justicia y Trabajo ha enviado notas a todas las instituciones públicas, sindicatos de trabajadores, gremios empresariales, de manera que cada uno de ellos designe un representante titular y uno alterno con miras a lograr la conformación de una comisión. En este sentido, el 27 de marzo de 2009, el señor Ministro de Justicia y Trabajo ha dictado una resolución de número 230 por la cual se conforma la Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso, integrada por representantes de diversas instituciones públicas, gremios de empleados y sindicatos de trabajadores. Cabe resaltar que el Ministerio de Justicia y Trabajo ha firmado en el mes de julio del 2009 un convenio de colaboración general con la Asociación Rural del Paraguay, con la cual se inició el trabajo de regularización de los trabajadores de los establecimientos ganaderos asociados a la entidad en el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social, así como también en la inscripción en el registro patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo. Asimismo, se destaca el hecho de que el Ministerio de Justicia y Trabajo ha realizado inspecciones laborales en la región chaqueña, así como lo había hecho en el mes de febrero y en el mes de octubre, con operativos denominados Trabajo Decente en el Campo. Es importante también destacar que todo este proceso ha contado con la valiosa colaboración de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, la cual no solamente nos ha facilitado la experiencia internacional en la materia, sino que además ha colaborado en diversos aspectos, tanto logísticos como en la capacitación. La comisión creada en este efecto inicialmente fue sensibilizada y capacitada sobre el tema, y posteriormente han sugerido que estas mismas capacitaciones lleguen a los empleadores y a los trabajadores, de manera que todos y todas conozcan sus derechos. La Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso ha organizado seminarios de sensibilización y difusión. Dos de ellos fueron realizados en el Chaco paraguayo, con la colaboración de la Dirección General del Trabajo en esa zona del país, en fechas 13 de mayo y 9 de octubre del año 2009. Esta comisión ha tenido varias reuniones específicas en el transcurso del año 2009, en fechas 1 de abril, 14 de mayo, 11 de agosto y 18 de diciembre en la ciudad de Asunción, y como resultado de dichas reuniones se ha elaborado un plan de acción para abordar el tema, que incluye los siguientes temas. La primera, la jornada de sensibilización con el sector empleador, la cual se ha realizado el 21 de septiembre del 2009 y a tal efecto se invitó a los principales gremios de los empleadores: la Federación Paraguaya de la Industria y Comercio, la Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay, quienes participaron de la jornada. Segunda, la capacitación de los inspectores del trabajo, que se han realizado los días 5, 6 y 7 de octubre del año 2009 en el local del Ministerio de Justicia y Trabajo, denominado Seminario de Capacitación para Inspectores del Trabajo, de Higiene, de Seguridad Ocupacional y de Control en el Transporte Público de Pasajeros en la ciudad de Asunción y las direcciones regionales del trabajo, que se encuentran en el interior del país. En la ocasión, los funcionarios fueron sensibilizados y capacitados. Se les entregó a todos los asistentes un ejemplar de la publicación El costo de la coacción realizada por la OIT, así como el manual para los inspectores del trabajo diseñado por el Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT. Se les hizo entrega a todos los participantes de un certificado que acredita la participación en el mismo. Para esta actividad se ha contado con el apoyo del señor Luis Machado, de la Oficina de la OIT para Combatir el Trabajo Forzoso de Brasil, con sede en Brasilia, que han comentado la experiencia brasileña en dicha materia. Tercero, la inspección de establecimientos rurales. Por primera vez, el Estado paraguayo ha realizado inspecciones en establecimientos rurales en el Chaco paraguayo, que se ha realizado en el mes de octubre del 2009 como aplicación práctica de criterios y orientaciones del manual para inspectores del trabajo, distribuido en ocasiones cuando fueron capacitados. La cuarta, una investigación, en estos momentos se está concluyendo, una investigación sobre mujeres indígenas y discriminación, para lo cual se ha contratado a un especialista en el tema de género, cuyo primer borrador ya se ha entregado a la OIT. Quinto, la sensibilización a la sociedad. A propuesta de los integrantes de la comisión, se ha organizado la difusión del tema a la sociedad en su conjunto, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad con el tema de trabajo forzoso y cómo abordarlo. Para tal efecto, se realizó una campaña radial por la emisora Paipucú. Durante todo el mes de septiembre del 2009, esto se realizó en el idioma nivaclé y guaraní. Sexto, un segundo seminario en el Chaco. Se ha desarrollado el segundo seminario en el Chaco con la participación de autoridades, empleadores, dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, con el objeto de socializar los contenidos y alcances de los convenios 19 y 105 de trabajo forzoso y 169 sobre pueblos indígenas y tribales, para fortalecer la presencia del Estado y especialmente la Dirección Regional del Trabajo. El mismo se efectuó los días 8 y 9 de octubre del 2009, contó con la participación de 57 personas y la exposición de especialistas en el tema provenientes de Chile y Brasil. Actualmente se está terminando una publicación que contiene el texto del convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por nuestro país, en idiomas castellano, guaraní y nivaclé, que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes podrán notar, la comisión creada a este efecto ha tenido una fructífera labor, que esperamos siga cosechando en este año y en los venideros. Esta comisión se nutre con los aportes de todos y todas los participantes, de la experiencia internacional en la materia que nos brinda en forma permanente la Oficina Internacional del Trabajo a través de sus expertos en la materia. Finalmente, deseamos expresar que sabemos que nos queda aún un largo trecho por recorrer, para lo cual necesitamos del apoyo de todos y de cada uno de los integrantes de la Comisión de la Sociedad en su conjunto, para que las instituciones, los gremios, los sindicatos puedan colaborar con la inserción de más justicia social y trabajo decente para todos y para todas. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor viceministro.
Prosiguiendo con nuestra lista de oradores, ahora daremos la palabra a los representantes del pueblo guaraní del Paraguay, don Hipólito y la hermana Hilaria Cruz Avi, que están acá con nosotros en la sala. Tiene la palabra Hipólito.
Gracias, presidente. Disculpe la demora. Estimado señor presidente, señoras y señores miembros del foro permanente, estimados representantes de gobiernos, a mis hermanos y hermanas indígenas y sus respectivos asesores, representantes de agencias y fundaciones de cooperaciones internacionales. Mi nombre es Hipólito Acevey, soy del pueblo guaraní en Paraguay, y presidente de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, CAPI, una organización indígena nacional integrada por 14 organizaciones de pueblos indígenas, representando aproximadamente a 20.000 personas indígenas, tanto en la región oriental y occidental del Paraguay. Celebramos este acontecimiento histórico en el seno de las Naciones Unidas, en especial en este espacio del Foro Permanente, el primer diálogo de dos gobiernos, en el caso nuestro de la República del Paraguay. En el marco del tema especial, los pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, artículo 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el subtema de Derecho Humano. También mencionar el esfuerzo que están haciendo el gobierno de mi país, en este caso, en el proceso para el reconocimiento pleno y real de la organización indígena en este espacio de las aspiraciones de apertura para la reconstrucción de sociedades con enfoque de derecho. Sin embargo, señor presidente, consideramos aún un desafío en este importante paso que se está dando en el Paraguay. Señalemos entonces que este diálogo es el resultado propositivo de la visita de trabajo de los honorables miembros del Foro Permanente realizado en el mes de abril del año 2009, encabezado por la entonces presidenta, señora Vicky Tauli Corpus, quien merece nuestro respeto y agradecimiento, al igual a los demás miembros del Foro. Esta visita del Foro motivó urgentemente al actual gobierno de mi país a buscar soluciones a la delicada y negativa situación social de los guaraníes y otros pueblos indígenas en Paraguay. Resultado de las violaciones de la ley nacional e internacional debido a la existencia de trabajo forzoso, servidumbre de hombres, mujeres y niños, inadecuadas condiciones laborales, privación de territorios, tierra y recursos ancestrales de los indígenas, restricción a la libertad de asociación sindical, débil presencia del Estado y falta de acceso libre a la salud y la permanente situación de la inseguridad alimentaria y otros servicios públicos. Me pregunto, señor presidente, ¿este es el sistema de esclavitud? Todo esto fue constatado en ocasión a la visita de las reuniones realizadas con los pueblos indígenas en las mismas comunidades, tanto con representantes de instituciones de gobierno, sectores privados y empleadores. Esta visita oficial del Foro Permanente en Paraguay fue oportuno, ya que se han remitido recomendaciones muy acertadas sobre Paraguay en la octava periodo de sesión del foro realizado en mayo de 2009. Estas consideraciones y recomendaciones fueron acogidas con beneplácito por nuestras organizaciones indígenas en Paraguay, considerando la importancia para que el gobierno tome en cuenta sus deberes y obligaciones de cumplir con la ley nacional e internacional. Incluso la declaración de la ONU que afirma los derechos de los pueblos indígenas, incluso incluyendo los derechos a su territorio y recursos, a la libre determinación y a su derecho al consentimiento libre, previo e informado en todas las actividades que le puedan afectar. Además, subrayamos la necesidad de cumplimiento de estas recomendaciones del foro por parte del gobierno de Paraguay y solicitamos que el gobierno tome las medidas reales y necesarias para asegurar el fortalecimiento integral de las instituciones del Estado en la región del Chaco paraguayo, terminar las restricciones del derecho al territorio y tierras, garantizar la seguridad alimentaria para nuestros pueblos, terminar la discriminación, asegurar la revisión y saneamiento de títulos de propiedades de las comunidades indígenas, garantizar la cooperación y líneas estratégicas transfronterizas para la protección de los pueblos indígenas, cumplir con las normas nacionales e internacionales
y respetar la obligatoriedad en el cumplimiento integral de los principios jurídicos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en especial el artículo 3 y 32, además los concordantes establecidos en el convenio 169 de OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por Paraguay en ley 234/93, incluyendo el artículo 17 sobre derechos laborales. Recomendaciones. En base de esta consideración expuesta arriba, hacemos nuevamente un llamado al Gobierno de la República del Paraguay a fortalecer la puesta en marcha de las iniciativas de sus voluntades de coordinación con las organizaciones y pueblos indígenas ancestrales. Entonces, señor presidente, recomendamos al Foro Permanente que sigue con el esfuerzo de instar al Gobierno de la República del Paraguay la remisión en cada periodo de sesiones del Foro Permanente los informes de avance como demostración al cumplimiento de las recomendaciones del Foro, incluso para remitir informes sobre la medida que esté tomando para asegurar la tenencia de territorios y tierras tradicionales de los pueblos indígenas. Que insta al gobierno paraguayo a que formule estrategia común entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial para la erradicación inmediata de las causantes de la pobreza provocada a los pueblos indígenas, y en especial para la defensa de los pueblos guaraní y ayoreo viviendo en aislamiento y que están siendo sometidos a un contacto forzoso por la sistemática y sin control alguno de la deforestación y el avance de monocultivo, que no hace otra cosa que contaminar el medio ambiente que sostienen los pueblos indígenas. Y también por las actividades sin consulta o consentimiento de los pueblos ayoreo en aislamiento, afectado por los ganaderos como la empresa Yaguareté Porá, tantos algunas conservacionistas buscando fuente de comercio libre de carbono. Da seguimiento a las acciones de instituciones financieras internacionales que apoyan proyectos de todo tipo en nuestro territorio, incluso proyectos de conservación en nombre de cambio climático. Dado el tema especial de esta sesión, desarrollo con cultura e identidad, tomo la oportunidad aquí de informarles que en Paraguay recientemente paramos un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para la conservación del patrimonio natural del Gran Chaco, que estaba en implementación e incumplimiento de la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados. Este proyecto fue dejado sin efecto por posicionamiento indígena y recientemente fue cancelado. Como resultado, el BID debe garantizar en el futuro la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas desde el inicio del diseño de cualquier nuevo proyecto en el Chaco, con el fin de respetar los derechos de los pueblos indígenas en todas las etapas del proyecto. 4. Recomienda al gobierno que se cumpla lo establecido en el artículo 32 de la Declaración de la ONU ante licencia permisible del Estado, otorgando la prospección y exploración para posterior explotación de los hidrocarburos en territorios indígenas, en especial actualmente en el pueblo guaraní Ñandeva del Chaco paraguayo. Finalmente, señor presidente, dentro de estas recomendaciones, a que insta al Estado paraguayo que tomen todas las medidas necesarias para cumplir efectivamente en respetar y aplicar los artículos 3 y 4 de la declaración, sin dejar de valorar el cumplimiento de los demás artículos de la misma declaración. Permítame, señor presidente, para señalar nuestro agradecimiento al señor Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay, por su interés constante de apoyar iniciativas indígenas, como por ejemplo la elaboración del documento de política pública para pueblos indígenas, que lastimosamente fue entregado al gobierno en el año 2009 y que hasta ahora no estamos teniendo una respuesta alguna. Y la primera traducción del idioma guaraní de la Declaración de las Naciones Unidas y el apoyo económico al estudio y mapeo comunitario de los pueblos mbuá guaraní en su territorio ancestral llamado Casa Grande en el idioma guaraní Tecojahuazú, que fue declarada como área protegida como Reserva Parque Nacional San Rafael sin su consulta o consentimiento. Además, agradecemos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, de Paraguay, por su constante apoyo por la causa de los pueblos indígenas en Paraguay y otros. Finalmente, nuestro agradecimiento profundo a la Fundación Travel Link y a la Fundación Incombindio de Suiza y el PNUD Paraguay, que juntos apoyan nuestra participación en este evento del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente. Nuestro respeto a usted, señor presidente, y muchas gracias.
Gracias, señora Acevei. Siguiendo con el orden de oradores, vamos a ceder la palabra a nuestra colega Tonia Gonella. Por favor, señora Gonella.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman, and also thank you to the Vice Minister for your very helpful report. Thank you, sir. I will be asking a few questions and directing those questions to you, Mr. Vice Minister. My first question has to do with the exercise of self-determination. There are a number of new initiatives currently underway in Paraguay to organize the efforts of indigenous peoples, their right to exercise self-determination. And my question is, should this principle of self-determination also be prioritized in terms of the reorganization of political institutions? In this regard, it is noted that Section V refers to indigenous participation and representation. The next two questions that I will present have to do with land. The fact that much of the land claimed by indigenous peoples is held by private owners makes this task quite difficult, as there are currently only two mechanisms for dealing with such lands: expropriation for reasons of public interest and purchase. My first question is there a procedure by means of which the government can prove indigenous title to land, which can then be recovered without the possibility of expropriation or purchase? Is it possible that through expropriation or by purchase, compensation is being provided for a non-indigenous title that could be illegitimate or have been obtained via usurping of an indigenous title? Could the same effect be achieved by reviewing and revising land titles for the expeditious recovery of indigenous lands? Second question. Land purchases are carried out directly by INDI on the basis of claims, legal proceedings, and lastly, negotiation with private owners. In 2009, INDI dispersed an amount of 19 billion guaranis for the acquisition of land. This amount is appropriated through the national budget. The same amount has been appropriated to the INDI for 2010, and it has therefore begun the process of establishing selection criteria for the beneficiary communities in 2010. The question is, it is unclear the budget described is sufficient. Could another possibility for its use by that INDI introduce into negotiations with private owners, holders of lands claimed by indigenous peoples? The argument that their land title may be precarious due to it having been acquired via usurpation, if the right to compensation is recognized for such land owners based not on market price but rather compensation from the state for the improper recognition of title on indigenous land. Perhaps there could be a significant reduction in the cost of operation for the public budget. The next question, Mr. Vice Minister, has to do with interagency commission. In 2008 and 2009, several decrees were adopted concerning indigenous peoples, including Decree Number 1595, establishing an interagency commission for the enforcement of judgments of the Inter-American Court of Human Rights and the recommendations of the Inter-American Commission on Human Rights. The question is, please provide details regarding the work carried out by the commission. The next question has to do with ILO Convention number 169. And I do note your report concerning the tripartite agreement that you have already established. In addition, together with Convention 169, Title 6 of the Code of Criminal Procedure, which is Act Number 3440 of your domestic law, stipulates the procedure for punishable acts relating to indigenous peoples. The question, sir, is, are the provisions of the Code of Criminal Procedure in Title 6, Procedure for Offenses Related to Indigenous Peoples, consistent with the provisions of Convention 169? Does the procedure envisioned under Article 434.1 of the Criminal Procedure Code comply with the ILO Convention's acknowledgement of indigenous customary law? Does the substitution of culture of ethnicity for customary law undermine the understanding of the indigenous party? Does this undermine the procedural position of the indigenous party? The next question relates to the right of self-determination. INDI, created by the Statute of the Indigenous Communities of 1981, is the lead agency for indigenous policy in Paraguay. Its mission is therefore extremely important and needs to be adapted to current needs within the framework of state reform. The question is, does the position of INDI with regard to the right of self-determination of indigenous peoples correspond to that recognized in the report of the government of Paraguay? The next question, Mr. Vice Minister, refers to conflict resolution. Thanks to the work of this department, the Ethnic Rights Department, many inter- and intra-ethnic conflicts have been satisfactorily resolved through the implementation of indigenous customary law, thereby avoiding cultural alienation and penitentiary institutions. The question is, should the Ethnic Rights Department undergo a transformation similar to that of INDI? With regard to resolving conflicts outside of criminal proceedings, how are strictly judicial powers defined? How are the rights of the indigenous party or party raised before this administrative venue? What role has the Ethnic Rights Department played to date regarding the interests of communities and indigenous people of the Chaco? The next question has to do with law enforcement agencies. In accordance with their constitutional jurisdiction, the government of Paraguay must ensure the integrity of law enforcement agencies, prosecutors, and courts through the enforcement of strict oversight mechanisms pertaining to conflict of interest. Police forces in the Chaco region should be led by officers that will remain neutral in carrying out their official duties. And the question posed is, please provide further information on the measures taken in this regard. The next question is in reference to education and Indigenous children. The mission notes that the Ministry of Education and Culture is undertaking important initiatives to improve education opportunities for Indigenous children. The government of Paraguay must also address the barriers that Indigenous children face in enrolling and attending schools, expand education services, and provide adequate budgetary allocation to ensure education for all. The question, sir, is education of the children should be a central focus when human rights are being implemented. Please provide further information on the measures taken with special regard to Indigenous children. And I know you did note in your report a special reference to women and children. And lastly, Mr. Vice Minister, a comment in reference to the governments of Paraguay and Bolivia should cooperate and share promising practices with regard to the elimination of forced labor of Indigenous peoples in the Chaco regions of each country. The development of a cross-border program for the protection of Indigenous peoples of the Chaco should be considered. The question, sir, the Indigenous peoples of the region might benefit from a binding arrangement between Paraguay and Bolivia where the rights of the peoples are laid down irrespective of whether they live on one side of the state border or the other. Such a cross-border convention is now being considered by the three Nordic countries concerning the rights of the Sami people living in these states. The three Sami parliaments have all voted in favor of such a draft convention. Would the government of Paraguay consider engaging in such an arrangement? Thank you very much, Mr. Vice Minister and Mr. Chairman.
Muchas gracias, señora Gonella. Vamos a proseguir con la lista de oradores. Ahora daremos la palabra al señor Lorenzo Jiménez de Luis, coordinador residente del Equipo País de las Naciones Unidas en Paraguay. Señor Lorenzo, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente, por la ocasión que me brinda para dirigirme al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas en nombre del Equipo de País de la Organización de las Naciones Unidas en Paraguay. Valoramos la invitación del Gobierno del Paraguay para que el Foro llevara a cabo su misión en 2009. En este sentido, nos sumamos al análisis de las recomendaciones recogidas en su informe de misión y renovamos el compromiso de apoyo por parte del Equipo de País de las Naciones Unidas a los esfuerzos del Estado, de los pueblos indígenas y de otros actores estratégicos para hacer frente a problemas como los que procedo a enumerar. Primero, la inexistencia de trabajo forzoso y de otras formas de servidumbre de mujeres y hombres indígenas, así como de trabajo infantil indígena, y la necesidad de articular un plan estratégico para su superación. Segundo, las críticas condiciones de vida, territorio, hábitat y seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, con atención especial a los problemas de morbimortalidad materna e infantil. Tres, la necesidad de fortalecimiento de la actuación del Estado relativa al derecho a consulta previa, así como del derecho al territorio a condiciones de vida digna y protección del trabajo forzoso e infantil. Y cuatro, la necesidad de dar atención específica a las situaciones particularmente agravadas de niños y niñas en el trabajo infantil, así como de las mujeres indígenas en el servicio doméstico, incluyendo la generación de mayor conocimiento sobre estos temas. Al mismo tiempo, señor presidente, reconocemos los avances que ha hecho el Estado paraguayo en sus esfuerzos por mejorar la situación de los pueblos indígenas, entre los que queremos destacar la inclusión de la cuestión de los pueblos indígenas como tema prioritario de su política social, a través de políticas coordinadas desde el Gabinete Social y bajo el liderazgo del Instituto Paraguayo del Indígena, INDI, en el marco de la Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 Paraguay para Todos y Todas. la conformación de la Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso, la creación de instancias especializadas sobre pueblos indígenas en instituciones públicas, cuya actuación coordinada resulta fundamental para incrementar la eficiencia estatal en la superación de la exclusión de mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños indígenas. Los logros en materia de estadística nacional que requieren ser continuados, fortalecidos y ampliados, involucrando a todos los niveles administrativos con incorporación de las perspectivas de diversidad y no discriminación. Los esfuerzos para la restitución de tierra y territorios a los pueblos indígenas por su estrecho vínculo con el ejercicio del derecho a la vida digna y al trabajo decente, así como el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, destacando especialmente la urgencia de los casos de las comunidades Yaqui-Eaxa y Saboyamaxa. Por otra parte, señor presidente, quisiera agradecer las recomendaciones que el Foro Permanente ha dirigido a la Organización de las Naciones Unidas en Paraguay. En este sentido, es importante resaltar que el equipo de país ha apoyado al Estado y a la sociedad a través de acciones como las siguientes. 1. La visualización de la situación de los pueblos indígenas, incluyendo a la niñez y las mujeres indígenas. 2. La producción de información estadística específica y otros estudios consagrados a los pueblos indígenas. 3. La definición de una política social incluyente que define a los pueblos indígenas como tema prioritario. 4. El fortalecimiento de las organizaciones indígenas, así como el liderazgo de hombres y mujeres indígenas, además de la cooperación sur-sur. 5. El desarrollo de capacidades del funcionariado público en la temática de no discriminación y pueblos indígenas. Y 6. El fortalecimiento del INDI como instancia de articulación y rectoría. Igualmente, la organización ha apoyado la implementación de la Ley 3231/07 de Educación Indígena, la Política de Salud para Pueblos Indígenas, el Programa de Atención a Niños y Niñas Indígenas Trabajadores y Viviendo en Zonas Urbanas, el Plan ALI-PROAM en Contextos Indígenas, el Programa de Provisión de Agua y Saneamiento en Comunidades Indígenas de SENASA y la construcción del Plan de Igualdad de Género y No Discriminación de la Secretaría de la Función Pública con capacitación al funcionariado en atención a la no discriminación a indígenas. Además, para fortalecer una actuación coordinada del equipo de país de Naciones Unidas en Paraguay, hemos conformado el Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas, una herramienta para seguir profundizando en el trabajo conjunto y de forma específica en las recomendaciones del Foro Permanente. Así, por ejemplo, para atender la situación del Chaco, dicho grupo ha activado el mecanismo de respuesta a emergencias para apoyar a la Secretaría de Emergencia Nacional, además de la implementación de proyectos sobre servicios de agua y saneamiento en el Chaco. Por otra parte, con el liderazgo de la OIT, se ha apoyado al Ministerio de Justicia y Trabajo en la creación de la Dirección de Trabajo en el Chaco Central y la conformación de la Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso con carácter tripartito. Se han articulado una serie de iniciativas para el fortalecimiento de las políticas de Estado, así como para aumentar la información y la capacitación en relación a pueblos indígenas, incluyendo el trabajo forzoso. Y se han sumado esfuerzos interagenciales para apoyar la difusión, conocimiento y aplicación del Convenio 169, en particular sobre el derecho a consulta previa. No obstante, señor presidente, a pesar de logros alcanzados a través de estas iniciativas, somos conscientes de que queda mucho camino por andar. Por ello, señor presidente, el equipo de país de las Naciones Unidas en Paraguay hace suyos los siguientes desafíos. 1. Posicionar con mayor fuerza el tema de los pueblos indígenas y el trabajo forzoso en su agenda. 2. Apoyar al Gobierno, especialmente a sus órganos de inspección, control y protección, para aumentar su presencia en el Chaco y en zonas donde se detecte la presencia de trabajo forzoso. 3. Colaborar con los actores institucionales del Chaco Central, en especial con los directivos de las colonias menonitas y la Asociación Rural del Paraguay, en la aplicación de los convenios 169, 105 y 29 y el cumplimiento de las leyes relativas a pueblos indígenas. 4. Fortalecer las capacidades e iniciativas de los pueblos locales, de los gobiernos locales, perdón, la sociedad civil y en especial de las organizaciones indígenas, incluyendo la difusión de las recomendaciones del Foro Permanente. 5. Potenciar y ampliar los espacios de diálogo, enlace y articulación de las instancias del Estado con pueblos indígenas. 6. promover los esfuerzos hacia una cultura de la no discriminación por razones de género, etnia, edad o cualquier otra condición, así como la difusión de mensajes inclusivos en los medios de comunicación y en las estrategias de comunicación institucional. Y siete, generar mayor conocimiento sobre el trabajo forzoso, sin perder de vista las perspectivas de diversidad y no discriminación. Termino, señor presidente, señalando que nuestra organización, la Organización de las Naciones Unidas en Paraguay, espera y desea seguir contando con la guía y el consejo de este foro permanente y colaborar con todos los actores involucrados, de suerte que los problemas constatados y enunciados al principio de esta exposición puedan ser abordados y erradicados con la mayor celeridad. Muchas gracias, señor presidente.
Ya terminó, ¿no? Muchas gracias, señor Lorenzo Jiménez de Luis. Ahora damos la palabra al señor viceministro para que pueda responder a las preguntas, recordándole siempre que disponemos de un tiempo escaso. Señor viceministro, tiene usted la palabra.
Creo que voy a tomar un poco más de tiempo, razón a que en mi primera intervención fui lo bastante resumido posible. Muchas gracias por su comprensión. La idea un poco es poder responder a todas las inquietudes planteadas por el foro. Con relación a la consulta planteada, el Instituto Paraguayo del Indígena ha reorganizado su estructura y ha elaborado un plan estratégico con el apoyo del PNUD. En este sentido, el INDI se establece que el mismo pasa a ser gobernado por indígenas, iniciando este proceso desde el año 2010 hasta el 2020, cuando el INDI será gobernado totalmente por representantes de los pueblos indígenas. En este proceso de construcción se estudiará con las comunidades indígenas si esta determinación ha de darse con las articulaciones o con las modalidades elegidas por los pueblos indígenas en el marco de su diversidad cultural y en consulta o consultas previas libres e informadas. Se cuenta con una propuesta excelente de articulaciones indígenas con la iniciativa de la CAPI, Federación de Asociaciones Guaraníes, el PCI, propuesta que debe ser aprovechada y concretada. Indudablemente la Dirección de Derechos Étnicos deberá ser también asumida por profesionales indígenas. Se cuenta ya con indígenas en la carrera de Derecho y se está avanzando con el apoyo para la facilitación del estudio universitario en distintas carreras. No hay duda que nadie puede comprender mejor las situaciones territoriales o penales que un profesional indígena. Respecto a la tierra, según las normativas de la República del Paraguay, no existe posibilidad que no sea la compra o la expropiación. Así lo establece la Constitución Nacional y el Estatuto de las Comunidades Indígenas. El Estatuto Agrario prevé la entrega gratuita de tierras fiscales estatales con el sistema de la reforma agraria a través del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER. Sin embargo, en este tiempo, si bien existen aún tierras fiscales, estas no corresponden a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Actualmente, se está realizando estudios e investigaciones para la recuperación de tierras mal habidas que han usurpado territorios indígenas. Estas situaciones se hallan reconocidas en las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia, donde se han registrado testimonios de representantes de pueblos indígenas. Las conclusiones de la Comisión serán implementadas a través de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación dependiente de la Defensoría del Pueblo. Dicho trabajo se iniciará a partir del mes de mayo del corriente año. La Procuraduría General de la República ha creado mediante resolución una unidad especializada para la gestión de la recuperación de las tierras y su devolución efectiva a los pueblos indígenas como gesto de reparación. Unidad que ya ha iniciado sus labores. Por otra parte, se está trabajando en el sistema de catastro nacional donde cada propiedad deberá acreditar su título. Este catastro ayudará de sobremanera a sanear todas las propiedades y permitirá iniciar juicios de mensura, acciones reivindicatorias para recuperar tierras mal habidas a favor de los pueblos indígenas. La Constitución de la República del Paraguay establece en su artículo 109 la propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad social que será determinada en cada caso por ley. La ley garantizará el previo pago de una justa indemnización establecida convencionalmente o por sentencia, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria conforme con el procedimiento de las expropiaciones que establece la ley. No existe, pues, ningún otro mecanismo para la expropiación que no sea por la determinación del Congreso Nacional, incluyendo ambas cámaras, diputados y senadores. Al mismo tiempo, el artículo 26 del Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley 904 del año 1981, dispone que, en los casos de expropiación, el procedimiento y la indemnización se ajustarán a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, y para el pago de indemnizaciones serán previstos los recursos necesarios en el Presupuesto General de Gasto de la Nación. Además del presupuesto otorgado para el INDI, el INDER cuenta con un presupuesto propio y coordinará con el INDI la compra de las tierras para los pueblos indígenas. El presupuesto de gastos otorgados al INDI fue utilizado íntegramente en los años 2008 y 2009 para la compra de tierras a comunidades indígenas y se irá incrementando en la medida de la disponibilidad de fondos asignados por el Presupuesto General de la Nación. Para que la tierra de un propietario privado sea declarada como título indebido o irregular, debe pasar por una sentencia judicial a partir de las acciones de la Procuraduría General de la República, luego de una gestión administrativa en el INDER, donde se halla el catastro agrario o catastro rural y otros elementos relevantes para su reivindicación legal. El sistema de negociaciones siempre es precedido por una demanda administrativa ante el INDER. Por lo general, en un contexto de expropiación, se manejan en este proceso todos los elementos posibles de persuasión, prensa, social, política y eclesial inclusive. Efectivamente, se han llegado a varios acuerdos, aunque no se haya podido aún beneficiar a todas las 546 comunidades indígenas del Paraguay, de las cuales el 60% ya ha titulado sus tierras. De este 60%, ellas aún reclaman la ampliación de esas tierras. La Comisión Interinstitucional responsable de la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias internacionales dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha venido reuniendo desde mayo del año 2009, en forma regular, con un promedio de al menos dos reuniones mensuales, a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos con su creación. Igualmente, los funcionarios representantes de las oficinas estatales que la integra han realizado visitas de campo cuando de comunidades indígenas se trata. En lo que atañe a casos que involucre a comunidades indígenas, no siendo los únicos que trata esta comisión, se citan lo siguiente: la sentencia de la IDH, comunidad Yaque Axa, Sahuayomaxa, en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad Samok Kasek, con acuerdo de solución amistosa con la comisión y los peticionantes, y en trámite actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad Kelenyemake. En los casos citados, por la Comisión Interinstitucional, ha impulsado e implementado el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias con la participación de los distintos órganos conforme a sus gestiones. Concretamente, se hace referencia a asistencia alimentaria, sanitaria, educativa, servicios de salud, pago de indemnizaciones pecuniarias por daños, de las aperturas de caminos, provisión de documentos, entre otros. Acerca de la restitución de las tierras reclamadas por las comunidades, se ha creado un subgrupo de trabajo con el encargo concreto de la adquisición de tierras, teniendo en cuenta el último rechazo de expropiación por parte del Congreso Nacional para la comunidad Yaque Axa en el año 2009. Este subgrupo ha iniciado sus actividades en el mes de marzo del presente año, 2010, y ya ha hecho un ofrecimiento concreto de tierras a estos últimos, el cual se encuentra en periodo de revisión por parte de la comunidad. No se ha perdido de vista la reclamación de tierras de las demás comunidades, y el Estado realiza actualmente esfuerzos importantes en la selección de la vía legal más expedita
para satisfacer las prescripciones de las sentencias, acuerdos y compromisos asumidos por la República del Paraguay. Esta comisión se encuentra en este momento en un informe preliminar de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratando de resolver amigablemente los reclamos de la comunidad indígena del Chaco. Esta comisión interinstitucional, coordinada por la Procuraduría General de la República, se organiza para la atención de casos internacionales ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la recuperación de tierras. El Poder Ejecutivo ha aprobado el llamado Plan Emblemático, que va a beneficiar con fondos extraordinarios a varios proyectos. Entre estos proyectos se ha solucionado el de Territorios y Etnodesarrollo, presentado por el INDI. Este proyecto se presenta como prioridad el pago por las tierras a ser destinadas y aceptadas por las comunidades indígenas que se hallan bajo la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que son Yaqui Axa, Sawayomaxa, Sangmok, Kasek y otros. El proyecto contempla para el año 2010 la adquisición de 49.750 hectáreas y para el año 2013 más de 223.000 hectáreas para las comunidades indígenas. El Ministerio de Justicia y Trabajo, por resolución 230 del 27 de marzo del 2009, ha conformado la Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso. Esta comisión se encuentra representado el INDI. En la última reunión, que se realizó en diciembre del año pasado, del año 2009, se ha sugerido inclusive la incorporación de representantes de los pueblos indígenas, lo que se efectivizará en el transcurso del año. La Comisión de Derechos Fundamentales del Trabajo y de Prevención del Trabajo Forzoso ha tenido 5 reuniones en el transcurso del año 2009. Inicialmente la comisión ha tenido capacitación por parte de especialistas de la OIT referente a la situación del trabajo forzoso en el mundo y se ha nutrido de la experiencia internacional de países como Brasil y Perú en la materia. En ese sentido, la comisión ha elaborado un plan de acción que incluye todas las actividades que se han realizado con el permanente apoyo de la OIT. Actualmente se está trabajando para la publicación de la traducción en guaraní y en ibaclé del texto del convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la investigación de la situación de mujeres indígenas, documentos estos que van a ser lanzados en el transcurso del año con el auspicio de la OIT. Constitucionalmente, es el rol del Ministerio Público el de velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en la sociedad. En relación a los pueblos indígenas, el Ministerio Público ha realizado una adecuación en su estructura orgánica y administrativa para garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas legales vigentes en dicha materia a través de la Dirección de los Derechos Étnicos, que tiene por objetivo central su actuación en velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales en el proceso de justicia penal, asesorando a agentes fiscales e intervinientes en el proceso acerca del modo de proceder para el tratamiento adecuado de conflictos de los indígenas que competen a la Administración de Justicia. Toda actuación del Ministerio Público se rige por un criterio de objetividad, velando por la correcta aplicación de la ley, lo cual contempla necesariamente el derecho consuetudinario indígena. El reconocimiento del derecho constitucional indígena no quiebra la unidad del derecho positivo del Estado, sino que está circunscrito a la Constitución Nacional, siendo el derecho consuetudinario objeto de ocupación manifiesta por parte de esta institución, reflejada por la creación y jerarquización de una dirección especializada en cuestiones indígenas, inversión administrativa, infraestructura, recursos humanos, fortaleciendo de este modo la capacidad institucional operativa para los fines de su competencia. El Ministerio Público ha creado la Dirección de Derechos Étnicos. Esta dirección debe propiciar y promover un dictamen al fiscal interviniente en todos los casos de acusación a indígenas por sospecha de haber cometido un hecho punible, un delito. Este dictamen debe basarse en los derechos especiales relacionados como derechos consuetudinarios, tanto en la Constitución como el Estatuto de las Comunidades Indígenas y el Código Procesal Penal. A lo largo de su vigencia, esta dirección ha mostrado ser de apoyo y de utilidad en los procesos que involucran a los indígenas. En varios casos, ha intervenido también como mediadora en conflictos sobre tenencia de tierra y cuestiones ambientales. Ejerció y sigue ejerciendo un rol importante para los reclamos de los derechos de los grupos ayoreos en situación de aislamiento y contacto inicial. La Dirección de Derechos Étnicos se constituyó desde hace años atrás prácticamente como la acompañante de los grupos ayoreos en situación de aislamiento, especialmente en los casos de avistamiento y en ocasiones de su presencia y contacto inicial. En ocasiones también apoyó como mediadora en casos de conflicto de intereses, como la creación del Grupo de Trabajo para el Pueblo Ayoreo, que congregó a actores relevantes de la región del Chaco y a los grupos del pueblo Ayoreo Totobiedosoe y la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay. En relación a la correspondencia entre el Código Procesal Penal acerca del procedimiento especial para hechos punibles relacionados con los pueblos indígenas y el Convenio 169, el presente Código toma en consideración al Convenio al estipular en sus diversos artículos la obligación de considerar las características culturales de los pueblos indígenas a fin de evitar una alienación cultural, en el marco del respeto de la Constitución Nacional y al derecho internacional vigente. No se debilita a la parte indígena, pues los modos de reparación son muy similares a la costumbre ancestral, y el objetivo de preservar la paz social y la unidad comunitaria son también propias de la legislación paraguaya. El artículo 404, numeral 1, guarda relación con el artículo 26 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la extinción de una acción penal cuando se trate de hechos punibles que afecten bienes jurídicos propios de una comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima o sus familiares acepten el modo como la comunidad ha resuelto el conflicto conforme a su derecho consuetudinario. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitarse declare la extinción penal ante el juez si el pedido fuere compatible constitucionalmente. La intervención de un perito consultor técnico en el proceso penal regulado en el mismo Código de Procedimiento, donde aparte de poseer conocimientos especiales sobre la ciencia, debe actuar con imparcialidad objetiva. Sobre el punto que acabo de señalar, quisiera traer a colación unos anexos donde en la región de Concepción, la jefa del departamento de la región occidental de la Dirección de Derechos Étnicos se dirige ante el agente fiscal de esa unidad sobre un expediente llamado Aristides Bernal sobre coacción sexual en Fuerte Olimpo, que es un distrito que le corresponde a la circunscripción judicial de Concepción. Fuerte Olimpo es una región del Chaco. Y señala, entre otras cosas, dice que en fecha 22 de marzo del corriente se presentó ante la Dirección de Derechos Étnicos el líder de la comunidad Carpacué, Benjamín Bierzi, de donde es oriundo el imputado en la presente causa. El líder manifestó que solicita la liberación de Aristides Bernal, ya que el tiempo que está privado de su libertad es considerado suficiente castigo por el hecho supuestamente cometido, por lo que se solicita se disponga el acuerdo amistoso entre las partes y asume la responsabilidad en el caso de que el imputado sea beneficiado con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, a fin que regrese a la comunidad quedando bajo su control y vigilancia. Se adjunta acta y copia de cédula de identidad. De conformidad a lo manifestado por el líder Benjamín Bierzi, esta dependencia sugiere solicitar el acuerdo amistoso entre las partes en la correspondencia a audiencia preliminar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 del Código Procesal Penal, con la salvedad de que deberán aplicarse las reglas de conducta al imputado al ser cumplidas en la comunidad indígena de Carpacué. Con relación a lo que señalaba en cuanto a la autodeterminación y al funcionamiento que debe de tener el INDI, nada ocurre en el INDI que no corresponda directamente a solicitud de los propios indígenas.
en base a sus decisiones comunitarias, tratándose de tierra, elección de sus autoridades, líderes, su personería jurídica, documentación, sean este registro de nacimiento, cédula de identidad y carnet de indígena, son demandas de herramientas, semillas de alimentos, etc. En lo concerniente a la inscripción de los líderes, la ley 904/81 dispone que los mismos son electos en su comunidad y el INDI cumple con la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En el año 2008-2009, luego del alejamiento de la quien fuera presidenta del INDI, Margarita Miwangi, indígena del pueblo Aché, se ha promovido bajo otra administración del INDI la realización de un congreso indígena para ellos, para que los pueblos elijan las autoridades de la institución. Este congreso ha producido un desencanto muy profundo por desentendimiento surgido a consecuencia de las dificultades de la adecuación a la diversidad cultural de los pueblos. Actualmente existe una propuesta concreta de la CAPI, la cual plantea alternativas que podrían conducir a la participación o al gobierno indígena sin trauma. La gestión debe nacer de los pueblos indígenas para que responda al principio de la libre determinación. A este aspecto, la contribución del foro permanente es indispensable, ya que el foro congrega la sabiduría milenaria de todos los pueblos indígenas del mundo y los expertos mejor calificados aportan ostensiblemente la marcha definitiva hacia el gobierno de los indígenas en la entidad creada a su servicio. La Dirección de Derechos Étnicos, como órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado, cumple roles y funciones estrictamente por mandato constitucional y legal en esa institución. Cualquier intento de atribuirle funciones fuera de su competencia sería claramente comprometer lo expresamente establecido en la norma jurídica nacional vigente. En su ámbito de intervención y competencia dentro de la Administración de Justicia y más específicamente como órgano de apoyo a la investigación fiscal o cuando una autoridad judicial lo requiera, en todos los casos esta dirección cumple un rol consultor técnico en procesos penales que involucren a miembros de los pueblos indígenas, ya sea como víctima o victimario, conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal en sus artículos 26, 432 al 438. Con relación a su pregunta, las fuerzas policiales de la región del Chaco deben estar dirigidas por funcionarios que se mantengan neutrales en el ejercicio de sus funciones oficiales. A partir del año 2009, la Policía Nacional se encuentra en un proceso de fortalecimiento en sus sistemas de control, a través de una cooperación internacional gestionada por el Ministerio del Interior ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las dependencias a ser fortalecidas son la de Asuntos Internos. Esta dependencia es la encargada de realizar la investigación con relación a denuncias formuladas en su ámbito, quienes remiten sus resultados a la Dirección de Justicia Policial para la realización del sumario respectivo y deslindar responsabilidades administrativas, así como el Ministerio Público para que las mismas realice correspondientes investigaciones en el ámbito jurisdiccional. La Dirección de Justicia Policial, creada por Ley Orgánica Policial, que incluye al Instituto Superior de Estudios Policiales, donde se viene desarrollando una línea de formación permanente en materia vinculada a derechos humanos, dirigida a los aspirantes oficiales, suboficiales, así como a todas las instancias de formación y ascenso para el personal de servicio. En dicho marco se ha establecido un énfasis en la protección de los sectores de vulnerabilidad, encontrándose dentro de ellos las comunidades indígenas. A continuación se hace una descripción de los centros de capacitación. La Academia Policial para la Formación de Oficiales, en el segundo año es cursada la materia de Derechos Humanos. En el Colegio de Policía para la Formación de Suboficiales, en el segundo semestre también tienen asignaturas vinculadas con los derechos humanos. Y así en todo lo que hace a la Policía Nacional, y por resolución 805, de fecha 15 de diciembre del año 2009 de la Comandancia de la Policía Nacional, esta dependiente siempre del Ministerio del Interior. Por la misma se ha otorgado 22 becas para el ingreso directo a miembros de las comunidades indígenas, otorgando a más del ingreso directo libre de arancel a la Academia de Suboficiales, así como a sus respectivas filiales. Esta resolución ha sido dictada como medida de acción positiva que promueve el acceso de indígenas a la función pública. Con relación a la educación indígena, preparar a los niños y niñas indígenas para la vida, articulando el patrimonio cultural tradicional y la realidad cultural nacional, esa es la finalidad de la educación indígena, según el Ministerio de Educación. En este contexto, la educación indígena se caracteriza por ser intercultural, es decir, propicia el intercambio de experiencias y saberes de culturas diferentes. Es la expresión del diálogo de las culturas ancestrales con la cultura nacional no indígena y viceversa. La educación indígena está reconocida por la ley 3231 del año 2007, por lo tanto se convierte en política pública para el gobierno paraguayo. Por esta razón, el gobierno facilitará los recursos necesarios para garantizar la educación indígena en todo el país. En la actualidad, la educación indígena es la expresión de la voluntad política del gobierno paraguayo, de líderes y comunidades. Los docentes indígenas, en esta concepción de educación intercultural, deberán ser investigadores de su cultura, historia y formas de pensamiento de su pueblo. Asimismo, ser facilitadores de la participación de los ancianos líderes, padres de familias y la comunidad. Son los actores que promueven la comunidad para que se sienta orgullosa de su cultura, su lengua y su historia. El Ministerio de Educación, junto con sus direcciones generales, los maestros, líderes indígenas, implementa a partir del año 2010 un programa de formación docente en servicio que trabaja muy cerca con los 1.142 docentes que trabajan en las escuelas y colegios indígenas de todo el país. Existen 456 instituciones indígenas a nivel del país. 403 escuelas imparten educación inicial y educación escolar básica, 18 colegios y 35 centros educativos de formación permanente. El 97% de estas instituciones pertenecen a zonas rurales y el 3% a zonas rurales. El 97% de las instituciones educativas para el sector indígena son del sector oficial y el 2.74% son instituciones privadas subvencionadas y tan solo el 0.25% son instituciones privadas. En la actualidad existen 22.332 niños y niñas matriculados en escuelas oficiales, mientras que en el 2008 se tenían matriculadas 19.970 chicos en edad escolar. Una de las metas principales es la de elevar la matrícula, la cantidad de niños y niñas matriculadas y disminuir la sobriedad en las escuelas indígenas del país. El Ministerio de Educación y Cultura implementa programas educativos en diferentes regiones para que los maestros y maestras indígenas con segundo ciclo concluido y tercer ciclo de bachillerato estudiando en sus comunidades por medio de un sistema de educación a distancia sean asistidos por equipos de docentes itinerantes que llegan hasta las comunidades. Para los docentes que han culminado el bachillerato, se ha iniciado en el mes de abril de este año el programa de profesorado en educación intercultural bilingüe, implementado en el departamento de Amambay y extendido luego a los demás departamentos del Paraguay que cuentan con población indígena. Esta campaña, la de formación docente en servicio, se inició en el mes de abril en todos los departamentos del país que cuenten con población indígena. Se trabaja principalmente en tres áreas: bases teóricas de la interculturalidad, lectoescritura, matemática, etnomatemática. Este programa se basa en materiales escritos de los propios profesores indígenas en lengua materna indígena y castellano y estará acompañado por una guía de investigación para la preparación de materiales que los docentes puedan luego utilizar en el aula. apertura, habilitación y funcionamiento de nuevos colegios y escuelas indígenas y rubros para maestros conseguidos en el año 2009 y 2010. 15 escuelas nuevas habilitadas y funcionando en el 2009. 38 escuelas habilitadas y funcionando en el 2010. 5 colegios más habilitados en el 2010. En el año 2009, el presupuesto general de la Nación había asignado la creación de 193 rubros para docentes, cosa que se ha ampliado en el año 2010 a 227 rubros nuevos. En los próximos 4 años, 2010-2014, la Dirección General cuenta con fondos para la capacitación y titulación de 700 docentes indígenas que trabajan en las escuelas indígenas con la formación en educación intercultural bilingüe. Por último, agradeciendo la atención, la comprensión, quiero responder a su última pregunta, que hacía mención a la firma del acuerdo de Paraguay y Bolivia, y recordar que el 12 de junio del año 2009, el presidente de la República, don Fernando Lugo Méndez, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, firmaron una declaración histórica que contiene varios puntos favorables a los indígenas del Chaco paraguayo y el Chaco boliviano. La experiencia europea, indudablemente invocada en esta mención que usted hace, indudablemente que puede profundizar y hacer avanzar las buenas intenciones. Y esperemos que así sea. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, viceministro. Vamos a ceder la palabra al profesor Bartolomé Clavero para que haga un comentario general. Profesor Clavero.
Gracias, presidente. Ya muy sumariamente, por apuro de tiempo, creo que lo primero que hay que valorar hoy es que el foro ha iniciado una nueva práctica, o una nueva práctica se ha iniciado en el seno del foro, que es la de convertirnos en un espacio de diálogo entre gobiernos, organizaciones indígenas y agencias de Naciones Unidas, gracias a la iniciativa de la invitación que cursaron los gobiernos paraguayo y boliviano, que puso en marcha esta dinámica de visita, de informe, de examen, que habrá de seguir en el futuro, como acabaré insistiendo. Es importante, no solo por el espacio que así se abre y la nueva práctica que se inaugura, creo que es importante también, que al fin y al cabo es el motivo último por lo que todo esto está ocurriendo, es importante también por la materia a la que se refiere. No podemos olvidarnos que estamos refiriéndonos a la existencia de servidumbre en las Américas. Hay espacios como el Chaco, entre Bolivia, Paraguay, también Brasil y Argentina, donde hay personas, familias, comunidades sometidas a trabajo forzoso, en situación de cautividad, y que entre todas las fuerzas que aquí se están reuniendo, de gobiernos, organizaciones indígenas, Naciones Unidas, parece que no tenemos la fuerza suficiente para liberar a esas personas, a esas comunidades, a esas familias, pero que ese es el objetivo que perseguimos y ese es el motivo que nos tiene aquí reunido hoy inaugurando esta nueva práctica. Creo, por lo tanto, que ante todo hay que agradecer no solo a los gobiernos, en primer lugar a los gobiernos, pero no solo a Paraguay, al Estado Plurinacional de Bolivia, sino también a las organizaciones indígenas, en particular a la Asamblea del Pueblo Guaraní, a la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay y, como no, a los equipos de país de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, tanto en Bolivia como en Paraguay, cuya cooperación en este asunto y en esta iniciativa, en esta nueva práctica, también hoy aquí ha quedado puesta de manifiesto. entrando en el fondo del asunto brevísimamente, por parte en particular de la Asamblea del Pueblo Guaraní, en las palabras de Celso Padilla, se nos ha transmitido una verdadera urgencia, por decirlo también de otro modo, una impaciencia en que el asunto tiene no solo que abordarse, sino que el asunto tiene que resolverse. Estamos hablando de la servidumbre de sus hermanas y sus hermanos, del pueblo guaraní, de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Y este sentimiento creo que es el que tiene que constituir nuestra principal conclusión hoy. Efectivamente, la urgencia está justificada, la impaciencia está plenamente fundamentada. Esto es un asunto con el que tenemos que seguir entre todas las partes que aquí hoy nos hemos reunido. La Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay ha introducido también un punto importantísimo al que se ha referido en su respuesta también el viceministro de Paraguay. No solo estamos tratando del pueblo guaraní, sino de otros pueblos del Chaco que también están sufriendo otras situaciones, como el caso que se nos ha recordado, el acoso que está sufriendo la parte del pueblo ayoreo, que se mantiene en aislamiento voluntario y, por lo tanto, legítimamente ejerciendo su derecho a la libre determinación con esa distancia respecto a otros pueblos. Y no son solo dos pueblos, hay más pueblos. También el viceministro paraguayo ha hecho referencia, sobre todo, a los casos que están pendientes de cumplimiento por Paraguay tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, con todo esto, me parece que nadie lo va a poner en duda entre cuantos estamos aquí. Lo que hay es que perseverar por parte del foro. No va a faltar el esfuerzo de volver a revisar todos los materiales, de hacer nuevos pronunciamientos y de seguir en el seguimiento de esta cuestión que partió de la invitación de los gobiernos paraguayo y boliviano y de la organización de nuestra visita al Chaco. Seguiremos, por lo tanto, con este asunto y esperamos seguir contando con la colaboración no solo de organizaciones indígenas, de Agencia de Naciones Unidas, sino también de ambos gobiernos. Muchas gracias en nombre de todas y todos.
Gracias a usted, profesor Clavero. En mi condición de miembro de un pueblo indígena, para mí particularmente es muy importante el tratar situaciones como la que enfrenta el pueblo guaraní, y bien lo ha dicho profesor Clavero, como el señor viceministro, no se trata solamente del pueblo guaraní, sino de una cantidad de pueblos indígenas que han sufrido la expropiación de sus tierras y territorios, porque los pueblos indígenas no tenemos documentos de propiedad escritos en un papel, sino nuestros derechos históricos están basados en nuestra calidad de preexistentes antes de las colonizaciones e invasiones que se dieron en nuestras tierras y territorios. Entonces, para mí, este hecho de haber propiciado como foro permanente primero una visita y luego diálogo entre gobiernos de la región, organizaciones de pueblos indígenas y también agencias de Naciones Unidas, y el acompañamiento de todos los participantes en esta novena sesión, creo que ha sido un momento histórico muy importante, un momento de aprendizaje que lo valoramos altamente en el foro permanente. También en esa situación quiero reconocer y otra vez agradecer a los participantes en este primer diálogo, y quiero pedir por ello un voto de aplauso para todos los que han hecho este esfuerzo: gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones. La palabra a usted, ¿no? Usted hace los anuncios. Daremos la palabra a la Secretaría, que nos hará importantes anuncios antes del cierre.
Gracias, señor presidente. Just two announcements. Caucus leaders and chairs should pick up their passes now after this meeting is over from Sonia Smolkom, who will be near the podium or to the right of the podium. The organizations can pick passes at 9 a.m. in the morning in the General Assembly lobby. This will be happening tomorrow. And also, the other announcement is that Inter-Agency Support Group is pleased to meet with chairpersons of the various indigenous caucuses on Friday morning, 23 April, between 9 and 9:45 in the morning, in DC2 building, on the 8th floor of the DC2 building at the UNEP office, New York office of UNEP. The address is East 44th Street, DC2. The interagency support group member will be there at the reception entrance to sign in everybody who wants to participate. It is a small room, so the members, the seats are limited. So please keep it in mind. Thank you.
Agradecemos, señor viceministro, su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un anuncio que me permito hacer a los delegados presentes. Hay organizaciones que no pudieron hablar en el tema central. Vamos a dar la palabra el día viernes por la mañana. Esperamos que las organizaciones que están en la lista estén acá para hacer sus participaciones. Mañana continuaremos nuestras deliberaciones sobre el tema previsto en la reunión. Comenzamos a las 10 de la mañana y estaremos en la sala 1 del edificio nuevo del Jardín Norte de la sede de Naciones Unidas. Se levanta la sesión.